Cuéntame Más Ciencia, porque nuestra ciencia no entiende de límites. Un programa de eVisibility Podcast, desarrollado por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Hola a todas y todos, soy Fernando de Miguel y hoy os presento este nuevo podcast de eVisibility Podcast de ECUSA. Cuéntame Más Ciencia, en la que la ciencia no tiene límites, y es que nos sentamos a hablar con investigadores e investigadoras, científicos y científicas de distinto ámbito, para que nos cuenten todo lo que ellos quieran sin límites de tiempo. Inauguramos este programa con el doctor Lluís Montoliu, un reconocido genetista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador en el Centro Nacional de Biotecnología, pero que también tiene una faceta muy activa en redes sociales y en la divulgación. Tiene un blog, tiene un canal de YouTube, escribe libros, es muy activo en Twitter. Os recomiendo que lo sigáis. Y Lluís y yo hemos estado charlando un buen rato sobre su carrera científica, cómo está la ciencia en España, CRISPR, transgénicos, modelos animales, ética, albinismo y un montón de temas en los que es experto, así que espero que os guste la charla tanto como a mí. Y nada, sentaros y disfrutar de esta charla con el doctor Lluís Montoliu. Bueno, pues aquí estamos con el gran Lluís Montoliu, el doctor Montoliu, al cual le agradezco muchísimo que se haya prestado a estar aquí con nosotros hoy en el primer episodio de Cuéntame Más Ciencia, que así es como se va a llamar este programa.
Hola, 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 Fernando. Encantado de estar aquí contigo y con este lanzamiento de un podcast que le deseo un gran futuro. Cuéntame Más Ciencia.
Le hemos dado este nombre porque, bueno, pues porque como te comenté cuando contacté contigo, vamos a estar aquí hablando sin límite de tiempo hasta que te tengas que ir a la cama casi, porque he de decir que yo estoy en California, son las 9 de la mañana, pero Lluís está sacrificando su viernes por la tarde allí en Madrid para estar aquí con nosotros, que allí son las 6 de la tarde, ¿no?
Son las 6 de la tarde, efectivamente.
O sea que en lugar de irse por ahí con su familia y sus amigos a disfrutar del fin de semana, aquí está con nosotros y yo se lo agradezco de veras. Entonces, Lluís, bueno, como te decía un poco antes de empezar a grabar, yo tengo un montón de temas para hablar contigo porque tú eres muy prolífico en investigación, en divulgación, en enseñanza, en ética, en un montón de cosas, ¿no? Pero antes, para aquellos que todavía igual no te conocen o no saben quién eres y acaban de llegar a este podcast, ¿no? Me gustaría saber un poco sobre ti, tu trayectoria también, cómo te vino esa pasión científica, porque tú eres de Barcelona, ¿verdad?
Yo soy una persona que nació en Barcelona, estudió en Barcelona, cursó estudios de biología en Barcelona, hizo la tesis en el tema que le apasionaba y me sigue apasionando, que era genética. Empecé en plantas con el genoma del maíz. Acabamos haciendo unas de las primeras plantas transgénicas de tabaco y cuando completé la tesis tuve la suerte también de conocer otro equipo estupendo, tan estupendo como el que, en el cual hice la tesis, para realizar mi estancia postdoctoral. Unos cuantos años estuve en el sur de Alemania, en Heidelberg, en el centro del cáncer, y allí en Heidelberg nacieron nuestros hijos. Y llegó un momento en que nos planteamos regresar al país. Primero mi mujer y los dos niños se fueron. Y yo dije, bueno, pues voy aquí a seguir el tiempo. Y fue un desastre porque no, esto no funciona. Con lo cual busqué la manera de regresar. Pasé un año y medio con un contrato de reincorporación del Ministerio de Educación y Ciencia, que fueron los pioneros y los precursores de los contratos Ramón y Cajal. Y ya una vez aquí me presenté a unas oposiciones del DSIC, gané una plaza de científico titular, me trasladé al centro que había sacado esa plaza, que era el Centro Nacional de Biotecnología, y me instalé a finales del 96 en Madrid, empecé el laboratorio a principios del año 97, ahora hace justamente 27 años. Y ahí sigo, de investigador del CSIC, ahora en estos momentos de vicedirector del centro. Y entre medias, pues me he metido en muchos otros jardines y en muchos otros saraos que iremos hablando.
De los cuales hablaremos, efectivamente. Porque una cosa, yo, bueno, Tú has escrito un montón de libros. Uno de los últimos es el de ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? Pero yo me he leído hace poco además el de Genes de colores, que la verdad que me ha encantado y que también vamos a hablar de él.
Te voy a dar una primicia para este podcast.
Dime, dime.
Lo estamos grabando un viernes de una semana de febrero y el martes sí. De la semana que viene voy a sacar otro nuevo libro. Esto es la primera vez que lo cuento. He lanzado un par de mensajillos por redes y aprovechando este podcast te cuento a ti que va a ser el nuevo libro que voy a publicar es un intento de acercar la ética a pie de calle. No para que la entiendas tú, que también, sino para que la entienda tu madre, o tu tía, o tu amigo. Y qué bueno. El libro se va a llamar No todo vale. Y lleva como subtítulo No todo vale. ¿Qué hace un científico hablando de ética? ¿Qué te parece?
Qué bueno. A mí la verdad que es un tema que me apasiona, el tema de la bioética, sobre todo teniendo en cuenta que yo también soy científico, soy biólogo molecular y he trabajado en cáncer y conozco el CRISPR a la perfección, lo he usado casi a diario en mi laboratorio, que también vamos a hablar de eso, ¿no? Pero te comentaba esto, que hablaremos, porque me interesa también mucho este nuevo libro, pero hablaremos de... te comentaba esto de los libros porque una de las cosas que dices en tu libro de Genes de colores es que cuando te piden destacar una cualidad que debería tener un científico, ¿no? Eso es la curiosidad. Y cuando lo leí, digo, es algo con lo que me siento totalmente identificado, porque yo me considero una persona muy curiosa y todos los que veo que son científicos tienen ese mismo afán de curiosidad. ¿Tú ya de pequeño tenías ese afán?
Claro, una persona que se dedica a la ciencia es una persona curiosa y es una persona que se hace preguntas, ¿no? Vamos a ver, no somos ni mejores ni peores que ninguna otra persona de la ciudad. Tenemos nuestras virtudes y nuestras miserias. O sea, no hay ningún tipo de situación por la cual deberíamos destacar. Simplemente somos personas que hemos decidido preguntarnos lo que ocurre a nuestro alrededor. Y yo, por ejemplo, lo ilustro. Yo que trabajo en genes de la pigmentación, tú ves una cebra y dices, ah, mira, uh-huh, qué animal más chulo, ¿no? Qué animal más divertido. Fíjate que parece que tengo un pijama de rayas. Pero un científico ve una científica, ve una cebra y dice, ¿tendrá la piel negra con rayas blancas o tendrá la piel blanca con rayas negras? Y esto pues no se le va a ocurrir a la mayor parte de la gente porque va a pensar que esto es una tontería. Y esto no es una tontería, porque esto define un programa de desarrollo y una activación e inactivación de genes que llega a que aparezca ese patrón biológico que es, pues, identifica a este animal y que además tiene una función. Y pues este es un ejemplo que ilustra perfectamente, o cuando vas por el campo, sí, y de repente te encuentras una determinada flor o una determinada planta o que tiene una curiosa forma o que tiene, pues, preguntarse por qué de repente esa hoja tiene esa forma o por qué el fruto de esa planta acaba teniendo esa forma, que además es producto de la evolución de muchos años y de la selección natural. Pues, en definitiva, estas son las cosas que nos ocupan y nos preocupan a las personas que hemos decidido dedicarnos a la ciencia, ¿no?
Eso es. Justo ese ejemplo lo mencionas además en el libro, el de las cebras, y lo explicas, ¿no? Tienes todo un capítulo en el que hablas de él. Pero yo te preguntaba esto también para saber un poco personalmente tú, ¿cuándo te vino ese afán, esa curiosidad? ¿De pequeño tú ya te preguntabas estas cosas? ¿Era algo que... ¿cuándo te nació esa curiosidad científica que luego te ha llevado a dedicarte a ello?
Yo tengo dos recuerdos que creo que son fundamentales en por qué he acabado haciendo lo que he estado haciendo, ¿no? Y porque yo desde que tengo memoria, yo he querido trabajar en esto. Y bueno, pues tengo la fortuna de trabajar en lo que siempre me había gustado trabajar. Cuando yo tenía entre 8 y 10 años, pasaba los veranos en el pueblo de mi abuelo. Mi abuelo era de un pueblo de la provincia de Huesca, que lindaba con Lleida, con la provincia de Lérida. Y tenía una casa muy antigua donde íbamos mi hermana y yo y pasábamos los veranos y estuvimos como unos 10 años veraneando por allí. Y la casa de mi abuelo estaba situada al lado de una carnicería del pueblo, un pueblecito pequeñito, estamos hablando de menos de 1.000 habitantes, 800 habitantes, se llama Alcampell. Y esa carnicería estaba dirigida por un matarife, en el mejor sentido de la palabra. Matarife es la persona que ha estudiado cómo sacrificar los animales y prepararlos. Lo explico porque es una palabra que suena mal, pero es una profesión.
Sí, la verdad que sí.
Es una profesión que probablemente se haya perdido. Este matarife se llama Marcelino Pena. Y Marcelino, pues, tenía dos hijas mayores que yo, pero por alguna razón, pues, le encantaba que yo fuera con él y me explicaba cosas y yo, pues, estaba ahí, pues, absolutamente fascinado con lo que me contaba. Y varios días de la semana, por la mañana, a primera hora, me venía a buscar y me decía, venga, va, que me vas a ayudar a matar el cordero que tenemos que matar hoy, que venderé mañana. Y yo, vamos, como si fuera yo a irme a un espectáculo, pues me iba y veía cómo seleccionaba un cordero de los que tenía en el corral, lo ponía en la mesa en X y le ataba las piernas y procedía todo el ceremonial de sacrificar, de exsanguinarlo, de despellejarlo, lo colgaba, abría el abdomen, abría el tórax, aquí está el hígado, aquí está el riñón, aquí está el corazón. O sea, yo estaba asistiendo con 10 años a una clase de anatomía. Probablemente esto, si lo hiciera hoy, seguro que iría a la cárcel, por lo menos, ¿no? Porque estaría afectando a la mentalidad de un niño, ¿no? Pero para mí, yo lo hacía con tal respeto y con tal dedicación y profesionalidad que de verdad a mí me parecía maravilloso lo que estaba viendo, porque todo se hacía de una manera con un cuidado extremo, ¿no? Eso era algo que luego la gente se iba a comer y entonces todo se hacía con un cuidado extremo, se quitaban los diferentes órganos y glándulas, se preparaban las partes y a mí me pareció una cosa fascinante. Yo dije, esto tiene que ser. Eso fue mi primera entrada a la biología y por la que creo que acabé trabajando en lo que estoy, ¿no? Pero la segunda fue en mi primero de BUP. Primero de BUP es equivalente ahora a lo que sería el tercero de la ESO. Yo soy de la época de la EGB y del BUP y ahora esto se ha cambiado en la ESO y el bachillerato. Bueno, pues el primero de BUP, que sería el tercero de la ESO, pues tenía un profesor de ciencias que se llamaba Saturnino Valle y don Saturnino un día llega a clase y nos empieza a contar cosas de Mendel y nos empieza a hablar de las leyes de la herencia, de por qué nos parecemos nosotros a nuestros padres y por qué los hijos nuestros también se parecen a nosotros, ¿no? Tanto a nosotros como a las plantas como a los animales. Entonces yo tenía ni puñetera idea de genética, de nada. Y dije, ostras, esto es a lo que me quiero dedicar. Yo quiero dedicarme a la genética. Y fíjate tú lo que son las cosas. He acabado dedicándome a la genética. Y he acabado siendo genetista, ¿no?
Ya ves.
Y empecé genetista de plantas, luego genetista de modelos animales en ratones. Y desde hace ya unos cuantos años, pues también genetista humano, ¿no? Y enfermedades raras que nos afectan a nosotros y que están causadas por mutaciones en genes. Pues esta es mi trayectoria. Al final siempre tienes tú alguna persona, algún profesor, sí, alguien que un día determinado te toca un cable, te mete las mariposas en el estómago y ya te atrapa, te atrapa. Yo no sé si en tu caso también fue algo parecido, pero yo llevo muchos años dando clases en diferentes universidades y una de las cosas que me encanta más es ir a un centro y entrar en un laboratorio y encontrarme, como me dices tú, ¿no? Tú me diste clase o tú viniste a mi instituto cuando yo estaba en cuarto de la ESO, en primero de bachillerato, y me hablaste y a raíz de tu charla, pues yo decidí hacer biología. No hay nada que me haga más feliz.
Pues efectivamente, lo iba a contar ahora, que cuando yo contacté a Luis, le dije que yo había sido alumno suyo, porque Luis era el profesor de una de las asignaturas del máster de Biología Molecular y Celular que hice yo en la Universidad Autónoma de Madrid, y tú fuiste de las primeras personas, yo creo, que me habló bien de los modelos animales y de los ratones, porque aquella clase estaba muy enfocada al uso de los ratones como modelos animales, qué tipos de cepas había, qué tipo de usos transgénicos que hablaremos, ¿no? Y yo lo recuerdo perfectamente esa clase en el auditorio allí de la Autónoma de Madrid, porque no había tenido tanto contacto durante la carrera. Yo estudié bioquímica, biológicas y bioquímica, pero es curioso porque efectivamente esas dos experiencias que has tenido, ¿no? Una disección en toda regla, o disecciones en toda regla, con el matarife este del pueblo, y luego la genética, y te has dedicado un poco a las dos cosas, tanto a la genética como a modelos animales y demás.
Efectivamente. Pues mira, durante 20 años estuve impartiendo este máster y coordinando la asignatura esta de modificación genética en mamíferos desde el 98 al 2018, fíjate. Con lo cual pasasteis muchas promociones por año.
Yo pasé por ahí el 2010, creo, 2009-2010 creo que fue el año, y no sé si era la segunda promoción de aquel máster, éramos muchísimos, estaba como dividido en tres. La verdad que fue una experiencia muy buena.
Mi labor de docencia empezó con un curso de doctorado, y en un momento determinado ese curso evolucionó a una asignatura del máster. Por eso hubo unas primeras promociones del máster, pero yo ya llevaba impartiendo los mismos contenidos dentro de un programa de doctorado.
Sí, es verdad que luego cambiaron todo el sistema. Yo fui de los que me tocó hacer la carrera de 5 años y luego el máster para poder hacer la tesis, ¿no? Entonces, has mencionado, ¿no?, que empezaste con genética de plantas trabajando con el maíz. ¿Eso fue durante tu carrera, el doctorado o ya en Alemania?
Mira, yo acabo biología como tú. Tú hiciste bioquímica. Yo hice biología. En aquel momento, en la Universidad de Barcelona, no había especialidad de bioquímica. O hacías química o hacías biología. Y dentro de biología, digamos, había tres itinerarios, lo que llamábamos fundamental, botánica y zoología. Yo cogí fundamental, como te puedes imaginar. Y en fundamental, pues básicamente la asignatura estrella era la genética, que era primero obligatoria, en tercero, y luego en cuarto ya podías escoger genética molecular, etc. Y entonces yo tenía una gran profesora, que todavía, bueno, se ha jubilado, se llama Rosé González, y Rosé González, genetista, sabía de mi interés, ¿no? Yo, por aquel momento, estaba de alumno interno en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, y veía que en bioquímica, pues, digamos que tenían ahí sus tradiciones y que, digamos, yo no acababa de encajar muy bien por ahí, aparte, además de que aprendí un montón, pero no veía que tenía futuro, no veía que pudiera hacer la tesis allí. Y le dije, quiero hacer la tesis de genética, ¿dónde puedo ir un laboratorio que esté usando las ultimísimas técnicas de genética? Te estoy hablando del año 86. Y me dice Rosé González, pues tienes que cruzar la avenida Diagonal. Todo aquel que haya estado en Barcelona sabrá que las facultades están en la zona de Pedralbes, cerca del campo del Barça, y ahí hay una gran avenida, que es la Diagonal, que separa lo que son las facultades de una serie de centros, entre los cuales está el Centro de Investigación y Desarrollo, que era un centro del CSIC. Y yo, vamos, estaba como a 150 metros de mi facultad, y yo hasta ese momento no sabía de su existencia, o sea, no lo conocía. Estaba acabando la carrera, y me dice, crúzala ahí, porque ahí trabaja Pedro Puigdomènech, que es un físico que se ha reconvertido a biofísica y que estudia el genoma de plantas que se utilizan en alimentación, como el maíz. Y dije, anda. Y pues ya está, de ahí que me fui, y vamos, solamente tuve que hablar un ratito con Puigdomènech. Entiendo que le caí bien y a mí me encantó, me apasionó. Sí. Solicitamos la beca, porque entonces era una beca, no era un contrato, la beca de formación de personal investigador, y empecé mi tesis en enero del 87. Y los 4 años de tesis, 87, 88, 89, 90, y le defendí mi tesis en diciembre de 90.
87 nací yo.
Hace unos cuantos años.
Eso ya. Es, te iba a decir. Justo yo nací en agosto del 87.
Pues fíjate, yo estaba empezando la tesis entonces, lo que son las cosas. Pero esto yo lo uso muchas veces porque, claro, muchos de vosotros, tú ya eres un poco mayor, pero me refiero, cuando uno acaba la carrera, quiere quiere curar el cáncer, ¿no? Quiere solucionar los problemas del mundo. Y entonces, de repente, tú quieres solucionar los problemas del mundo, llegas a un laboratorio y te dicen, pues vas a estudiar esta parcela pequeñita de este problema biológico, que dices tú, no, no, pues que yo venía aquí a curar el cáncer. Y tú me dices que tengo que estudiar el aminoácido 17 de esta proteína, que es una quinasa, que no sé qué. Y entonces, como que mucha gente se decepciona, ¿no? Yo digo, no, pues en absoluto. Yo, imagínate, yo estaba interesado en Mendel, en herencia, y de repente alguien me dice, pues, oye, todos los seres vivos tienen ADN. El ADN es igual para todos. El ADN se replica, se transcribe, y el RNA se tiene que traducir, y estas funciones básicas son comunes a todos los eucariotas. Es importante que te formes bien en un ser vivo y que aprendas las técnicas de modificación genética, de ingeniería genética. Y eso es exactamente lo que hice durante el maíz. En 4 años yo creo que vi solamente 2 veces hojas de maíz, porque bajamos a buscar un poquito de hojas porque necesitábamos DNA genómico, porque el resto de mis 4 años los pasé en el laboratorio, trabajando con tubos, moviendo tubos y clonando y secuenciando y no sé qué, pero que hubiera hecho lo mismo si hubiera trabajado con el ADN del elefante o de la hormiga o del chopo. O sea que, en el fondo, lo importante es que aproveches la ocasión que te brinda un laboratorio para hacer la tesis, para formarte lo mejor que puedas en las técnicas que luego podrás seguir aplicando en ese mismo modelo si decides trabajar en las mismas especies, o podrás llevártelas con tu bagaje para trabajar en otro modelo, que es lo que hice yo. Yo acabé la tesis, tuve la ocasión en el último año de tesis de conocer a Günther Schütz, que fue mi mentor en Alemania, tipo genial, que tenía un laboratorio enorme, tenía muchísimo dinero. Y imagínate, yo pasé de un laboratorio que contábamos los tubos y lavábamos las pipetas porque para ahorrar, y que compartíamos todos los reactivos, y llego a un laboratorio con 50 postdocs, en que cada postdoc tenía su nevera y sus reactivos propios. Y dije, esto es Hollywood. Esto es Hollywood. Ya, pero está bien haberte formado en la carencia, porque te hace descubrir y valorar todo lo que estás utilizando.
Hablaremos de eso, porque yo también, claro, yo participo en ECUSA, que es la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos, y esto que cuentas tuve yo un poco la misma situación a otros niveles, porque cuando hice yo la tesis ya, digamos que la ciencia en España, aunque me pilló justo la época de la crisis económica de 2008 y escaseaban becas y tal, pero yo creo que estaba a otro nivel que en los años 80-90 cuando trabajabas tú, ¿no? Cuando hiciste la tesis tú. Pero sí que noté al llegar a Estados Unidos y con los compañeros con los que hablo me dicen lo mismo, ¿no? El salto en financiación y en tipo de ciencia que se puede hacer, ¿no?
Es otra liga. Las ideas, eso también tenemos que tenerlo claro. No somos ni más tontos ni más inteligentes que los americanos. Me refiero que las buenas ideas las tenemos igual, pero simplemente los recursos que podemos utilizar para desarrollarlas, pues es más fácil. Hay que reconocer que es más fácil en estos países, y en algunos centros en España ahora ya están a un nivel muy, muy competitivo, ¿no? Y nosotros no nos podemos quejar, pero cuesta más.
Sí, no, hablaremos también, porque quiero preguntarte un poquito sobre el estado de la ciencia en España, tú que lo conoces bien y trabajas en ella, ¿no? Pero antes me gustaría también conocer un poco cómo es Alemania en ese sentido. Ya has adelantado un poco, ¿no? Que el salto que diste en cuestión de recursos y demás en laboratorio, pero ¿qué tal es trabajar en Alemania con los alemanes? ¿Cómo se hace la ciencia allí? Supongo que hay mucha diferencia con España.
Bueno, yo me fui, acabé la tesis en diciembre del 90 y a principios del 91, o sea, sin solución de continuidad, pumba, salté a Alemania. Y yo paso de un centro de investigación que tenía, pues yo qué sé, debía tener unas 200 personas, 250 personas, el CID, y llego al Deutsche Krebsforschungszentrum, que quien lo haya visitado lo conocerá así, se le conoce por sus siglas DKFZ, que es el Centro Alemán de Estudios o de Investigación sobre el Cáncer, que es un edificio enorme con más de 3.500 investigadores. O sea, yo creo es uno de los edificios más grandes de investigación que hay en Europa, y es un edificio donde la DFG, que es como el equivalente a la Agencia de Investigación Española, vierte millones y millones de euros. En aquel momento eran marcos, porque todavía no estaba el euro, ¿no? Y a mí me toca llegar, y quizá llego... Tú sabes que en esto de la ciencia, en este negocio nuestro, la serendipia y la suerte, las dos cosas, tienen mucho que ver, ¿no? Serendipia es encontrarse con algo inesperado y darse cuenta de que te puede servir para descubrir cosas que ni tan siquiera imaginabas. Eso es la serendipia. La suerte es otra cosa. La suerte es la fortuna, ¿vale? Yo tuve serendipia y suerte, las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo aterrizo en el laboratorio en el mismo año que a este investigador le dan el Leibniz Prize. El Leibniz Prize en Alemania, no sé si tenemos un equivalente en España, lo más parecido podría ser el Premio Fronteras de Conocimiento de la Fundación BBVA. Es un chorro de millones, es muchísimo dinero. Fue tal cantidad de dinero que él, vamos, yo nunca tuve que pedir ningún contrato postdoctoral ni nada. Él tenía dinero para contratarme a mí y a todos los otros postdocs que tenía en el laboratorio. O sea, él dio un salto astronómico ese. Y entonces yo aterrizo justamente en la época de las vacas gordas, ¿no? En la época en la cual, pues yo de repente no entendía, porque todos teníamos una neverita. Y digo, esto, vamos a ver, podemos poner todas las cosas. Y digo, no, estos son tus enzimas. Estos son mis enzimas. Tú usas los tuyos. Y digo, coño. Esto a mí me parecía esto un lujo, ¿no? Y bueno, eso, yo lo que aprendí con Gunther, que es un tipo que desgraciadamente murió el primer año de pandemia y murió el año 2020 y no, nadie le pudo hacer ningún tipo de responso ni funeral porque estábamos en pandemia. Y el año 22, el año, no el pasado, sino el anterior, el año 22, en septiembre, hicimos un acto de homenaje a todos los postdocs que habíamos pasado por su laboratorio durante varias decenas de años. Y fue sorprendente comprobar que, con muy pocas excepciones, todos los que habíamos pasado por él habíamos acabado instaurando nuestros propios laboratorios. Por lo tanto, de alguna manera teníamos el sello, era el legado, ¿no? Y eso fue muy emocionante, ¿no? Con su viuda y sus hijas, etcétera. Era un tipo que...
Qué bonito.
Tenía muy claro lo que quería que investigáramos, repartía proyectos, pero luego te dejaba hacer, como diciendo, esto es lo que te propongo que hagas. Si tú además te ves capaz de hacer otras cosas que sean potencialmente interesantes, incluso si no te salen, adelante. Adelante con los faroles. Y esa libertad, que en su caso estaba soportada porque tenía unos fondos que le permitían hacer ese tipo de actuaciones, pues le dio muchos frutos, ¿no? Porque tenía un montón de gente, no todas las cosas que la gente probaba salían, pero desde su punto de vista, si tú veías el récord del laboratorio, el laboratorio constantemente estaba arriba con publicaciones que se salían de la gráfica. Claro, no todas las personas que pasamos por allí acabamos triunfando, ¿no? Yo tuve la suerte de, pues, estar en unos proyectos que salieron muy bien, la verdad. Y gracias al impulso que obtuve en Alemania, pues pude regresar al país y pude estabilizarme en el CSIC, vamos, sin problemas, ¿no? Pero, y eso le estaré siempre muy agradecido, ¿no? Pero yo resalto esa... Tanto Puigdomènec como Gunther Schütz, que son mis dos mentores en ciencia, no eran directores muy intrusivos. No eran directores... Hay gente que está muy encima, ¿no? Que un día te pregunta una cosa y al día siguiente ya te está preguntando que le enseñes cómo ha salido el experimento, ¿no? No, los dos, digamos, cuando ellos estaban siempre, cuando tú les buscabas. Si tú querías hablar de eso o de lo que sea o de resultados, estaban para escucharte, pero no eran de los que iban a buscarte, a pedirte cuentas, ¿no? Había un programa de seminarios y ahí esto sí que era religioso y había que contar no solamente a él, sino al resto de tus colegas qué es lo que habías hecho los últimos 2, 3 o 4 meses, ¿no? Y ahí es donde te la jugabas, ¿no? Y eso vamos, yo no recuerdo más presión que esos seminarios, y eso que eran seminarios internos, porque todos éramos conscientes que estábamos quemando una cantidad de dinero impresionante y tenía que valer la pena eso, tenía que servir para algo.
La responsabilidad, ¿no?
Todos teníamos la, digamos ahí, la sensación de que teníamos que intentar hacerlo, dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y básicamente, si tú dabas lo mejor, pero luego los experimentos no salían por razones que no tenían nada que ver, porque biológicamente nos habíamos equivocado de hipótesis, él nunca decía nada, o sea, no, nunca nos echaba... Y fue un caldo de cultivo que yo he intentado, no sé si lo he conseguido, transmitir, que no todo el mundo le gusta este sistema de dirección. También te tengo que decir, ¿eh? Hay gente que necesita una guía constante, muy cercana, que cada uno o dos días te vayan diciendo por dónde tienes que ir. Yo casi que promuevo pues, el espíritu libre, ¿no? Que evidentemente estoy ahí para responder todas las preguntas, vamos revisando qué es lo que vas haciendo, pero quiero que las decisiones las tomes tú, ¿no? Tú estás haciendo la tesis, es tu tesis.
Qué bueno, o sea, esto me trae al punto bastante, Estebas, ¿no? Que hablar, porque la figura del mentor me parece indispensable en ciencia. Yo creo que todos tenemos un poco de nuestros mentores, ¿no? Y tener la suerte de tener un gran mentor, una gran mentora, que no siempre es así, por desgracia, en ciencia, ayuda mucho, ¿no? Ya veo que en tu caso, además, te ha ayudado a tampoco formar tu forma de dirigir tu propio laboratorio, ¿no?
Sí, claro, aprendes y ves que eso es lo que has vivido y lo que quieres transmitir a tus discípulos, a tus estudiantes y a tus postdocs, y eso es lo que funciona.
Y entonces vuelves a España, vuelves al CSIC y...
Sí, bueno, ya te digo, yo tenía una estabilidad, yo en el centro de alemán en Heidelberg, yo tenía un contrato estable. Me hubiera podido quedar muchos más años, ¿no? Pero cuando llevábamos ya más de 4 años, yo me quedé un añito más, hasta los 5 años, pues a mi mujer le salió un trabajo en Barcelona, teníamos ya dos hijos, una niña y un niño que nacieron allí, y dijo, yo me voy, como diciendo, tú haz lo que quieras, pero yo me voy. Y yo inicialmente dije, bueno, pues estupendo, pero claro, es que nos tenemos que poner en los 90, a mediados de los 90, no había móviles, no había low cost, no había, o sea, las distancias eran mucho más largas. Ahora cualquiera por 30 euros se sube en un Ryanair y se planta en el otro lado del mundo. Pero, digamos, un vuelo era una cosa que tenías que programar y valía su dinero, ¿no?
Y esto que estamos haciendo tú y yo ahora no se podía hacer.
No, por ejemplo, y vamos a ver, es que no teníamos ni email, y internet justo estaba empezando. Yo tenía en toda la planta del centro, teníamos un mainframe, un IBM, con una pantalla de esas de fósforo verde que tú no habrás visto, que funcionaba con línea de comandos. O sea, me refiero, había una línea de comandos y tú tenías que darle un comando y ejecutaba una acción. Pero no había ni iconos, ni había, por supuesto, no había ratón, no había un ratón para... Básicamente todo era por línea de comandos, ¿no? Cosas tan sencillas, ¿no? Y fue allí donde descubrí los primeros Macs, porque acuérdate que Mac salió en el año 84-86, con lo cual a finales de los 80 salió el Mac 2E, y los primeros Macintosh, los primeros chiquitines Macintosh, que eran todos muy compactos, justo aparecieron cuando nosotros llegamos a Alemania. Y bueno, nos parecían a todos increíbles, ¿no? Y esto de las búsquedas por Internet, o sea, los ordenadores no estaban conectados a Internet. Había un ordenador, un mainframe que estaba conectado, pero tenías que aprenderte la cadena de comandos, que no era nada evidente, que tenías que programar para conectarte con un servidor, que era el que tenía las pocas secuencias que había depositadas y tú querías compararla con las tuyas las tenías que subir o tecleando o con un disco, un floppy, un disco de estos flexibles.
Sí.
Y claro, pues claro, ahí pues todo eso teníamos. Bueno, entonces yo te decía que mi mujer vuelve y yo digo, vale, iluso de mí, desastre, porque yo soy muy familiar y eché de menos ya y no puede ser, ¿no? Y claro, por aquellos años hubo un congreso de biología celular europeo en Madrid, al cual acudí a presentar mis resultados, y ahí conocí a Fátima Bosch, que era farmacéutica y estaba en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Madrid, de Barcelona, perdón, y ella trabajaba en modelos animales de diabetes. Yo una de las cosas que hice durante mi postdoc fue desarrollar la tecnología de cromosomas artificiales, para que primero fueron los YACs, los cromosomas artificiales de levadura, luego fueron los BACs, que se hicieron muy famosos. Pues nosotros estábamos ahí, estableciéndolos. Y bueno, a Fátima le interesaba esta tecnología y pedí ese contrato de reincorporación. Me reincorporé a España, estuve un año y unos pocos meses con ella. Hicimos varios modelos de diabetes que funcionaron muy bien. Y ahí me presenté y saqué la plaza y entonces me traslado a Madrid. Y ahí Madrid, yo llego a Madrid y eso también probablemente haya marcado mi carrera, para lo bueno y para lo malo. Yo llego a Madrid cayendo desde Júpiter, porque mi entorno, mis contactos, mis colegas, todo estaba en Barcelona. Y yo de Barcelona había dejado la tesis y ya hacía 5 años que no estaba en Barcelona y estaba en Alemania. Vuelvo a Barcelona un año y unos pocos meses, menos de un año y medio en la Autónoma, pero luego me voy a Madrid. En Madrid, pues no conocía a nadie. Pero bueno, esto que puede ser aparentemente un problema, yo que hablo con las piedras, esto pues no tengo ningún problema hablar con todos, pues me di cuenta que era una ventaja, porque en cualquier universidad, en cualquier centro de investigación se forman familias. Tú eres de una familia, tú eres de otra familia, tú eres de una estirpe, de un laboratorio, no sé qué. Y claro, a mí no me podían ubicar en ninguna familia. Y, por lo tanto, no tenía ninguna de las historias e inercias que hacían que unos no se hablaban con otros o unos se hablaran con no sé qué. Yo hablaba con todos. Y eso fue fenomenal, porque yo, vamos, probablemente por mi manera de ser, pues me encajé bien con todo el mundo, acabé colaborando con todo el mundo y acabé desarrollando, pues, yo te diría que cosas que probablemente en Barcelona no hubiera podido desarrollar, porque Madrid no tenía ningún tipo de filtro, ningún tipo de problema. Básicamente yo llegué y llegué con las manos en los bolsillos, ¿no? Y bueno, aproveché un laboratorio, que es el CNB, estaba justo empezando, había echado a andar en el 92, yo llego en el 96, todavía estaba medio vacío el CNB, porque por aquel entonces los centros no se llenaban tan rápido, y bueno, aprovecho uno de los laboratorios y ahí sigo en el mismo laboratorio, ¿no? Con lo cual he podido desarrollar y todos los proyectos y todas las cosas que he podido hacer, y le estoy inmensamente agradecido a toda la comunidad científica que me encontré en el CSIC, en la Universidad Autónoma de Madrid, a todos.
Qué bueno. Entonces, mira, me viene muy bien para preguntarte algo que a la gente, que los miembros de CUSA, ¿no?, que estamos aquí en Estados Unidos, y que muchos de ellos, no es mi caso, porque yo llevo ya aquí unos cuantos añitos y no parece que vaya a volver, pero una pregunta recurrente que está siempre en la cabeza de todos es, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a España a hacer ciencia? ¿Me quedo en Estados Unidos, que parece que hay más oportunidades, es más fácil? Tú llevas muchos años allí en España, conoces muy bien el sistema científico español, Luis. ¿Cómo está la ciencia en España a día de hoy? ¿Cómo la ves tú personalmente?
Mira, hay oportunidades magníficas en España, pero no son muchas, son escasas. Yo te diría que si estás en un entorno agradable, no solo profesional, sino familiar, y estás bien, tienes que tenerlo muy claro para dejarlo. Me refiero a que si tú tienes un contrato y estás desarrollando y puedes medianamente ir visitando España con tus familias y tus amigos, pero tienes un entorno personal y un entorno profesional, bueno, tienes que tenerlo muy claro para regresar. Lo digo porque el nivel de competitividad que tú estás acostumbrado a tener ahora vas a tener el mismo nivel cuando regreses, pero vas a tener que luchar contra el sistema. Muchas cosas que das por sentadas y no ni las piensas, pues de repente pues vas a tener que empezar. Y te voy a dar solamente un ejemplo. Hemos avanzado mucho. Hay más dinero, hay más proyectos. Por favor, yo no me caracterizo por ser melancólico ni por dedicarme a quejarme, ¿no? Raramente verás que yo aparezca en ninguna queja. Pero, y por eso, digamos, reconozco que ha habido cambios, ¿no? Pero de repente yo quiero comprar un ordenador porque acabo de contratar a una persona. Y me dice mi gerente, no, no puede ser. Digo, ¿cómo que no puede ser? Si tengo el dinero, tengo un proyecto, quiero un ordenador. Dice, no, tienes que esperarte a la próxima compra de ordenadores que ocurrirá en 6 meses. ¿Cómo que 6 meses? Entonces te enteras que existe una cosa que se llama central de suministros. Y te enteras de que el CSIC, pues a pesar de ser una agencia de investigación, una agencia estatal de investigación, pues a todos los efectos es Administración General del Estado. Y digamos, a nosotros nos cae la misma normativa que tiene una oficina de correos o que tiene una oficina de aduanas, la misma, ¿no? Que no pueden comprar las cosas cuando quieren, sino cuando aparecen estas grandes compras, ¿no? Entonces tú vas ahí y dices, no, es que yo quiero este ordenador con un chip tal y con 20 megas de memoria y con un tera de disco. Y dices, a ti te va a tocar este y si lo quieres bien y si no también, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que para mí, esto supuestamente se hizo para combatir la corrupción, ¿no? De hecho, estamos pagando nosotros los problemas de corrupción y se implantaron toda una serie de medidas para evitar pues, que alguien se aprovechara de los dineros públicos, lo cual sí me parece muy bien, pero como siempre pagamos justos por pecadores, ¿no? Y entonces, pues esto es una tontería, pero es una tontería que hace que una persona que podría tener un ordenador desde día cero, pues tenga que esperar esos 6 meses y tenga durante esos 6 meses tenga que compartir ordenador con otra persona del laboratorio. Esto me parece absurdo ahí, ¿vale? Entonces, esta es la típica cosa que si no estás preparado mentalmente para ello, te puede explotar la cabeza. Y dices, vamos a ver, acabo, imagínate, tú vuelves, consigues una plaza de científico titular o profesor contratado de doctor en la universidad o titular o lo que sea, un Ramón y Cajal. Y claro, tú vas como una moto y quieres montar el experimento porque estás ahí con tu propuesta de terapéutica contra el cáncer o lo que sea. Y lo último que quieres es dedicarle más allá de 5 minutos a la compra de un ordenador. Y te dicen que no, que esto es algo que vas a tener que estar peleando durante 6 meses. Dices, por favor, ¿no? Entonces, tenemos grandes progresos, hay más dinero, seguimos teniendo un déficit que se llama contratos, hay dinero para trabajar, hay muchas convocatorias, demasiadas quizá, porque con esto de los fondos de recuperación, pues ha habido un flujo de dinero impensable que se ha metido en ciencia, que uno podría pensar, caramba, pues si tenemos la financiación basal de los proyectos, que es lo que hace funcionar los laboratorios, lo que llamamos tradicionalmente nosotros en España los planes nacionales, pues si tenemos los proyectos de planes nacionales y nos da para tantos millones y ahora tienes un extra de millones, pues dota mejor a los proyectos o financia más proyectos y vas a conseguir mayores impactos, ¿no? Pues no. Resultó que los fondos de recuperación no se podían utilizar para convocatorias y para fondos estructurales, me refiero, para cualquier cosa que ya estuviera en marcha. Tenían que inventarse convocatorias. Y han aparecido multitud de convocatorias que a veces se han montado solamente una vez, algunas han aparecido 2 veces, pero que te exigen escribir un proyecto que te van a dar un dinerito para 1 o 2 años, pero vas a tener que preparar con lo cual estás atrapado en la rueda del escribo un proyecto, me dan el proyecto, escribo el informe del proyecto para presentar otro proyecto. Y lo que uno ve fuera de aquí, lo que yo veía en Alemania y lo que me consta pasa en Estados Unidos cuando tienes una NIH, una R1, un proyecto de estos, es que a ti te dará un dinero porque han convencido de que tú eres capaz de desarrollar ese proyecto durante 3, 4, 5 años. Y durante 5 años te dejan tranquilo. Y tú haces ese proyecto. Y a los 5 años, tú tienes que decir qué es lo que has hecho. Y si te lo has gastado en chucherías, pues te crujen. Pero durante 5 años no te están encima cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tenemos aquí en España, que de entrada la fiscalización de los proyectos, probablemente porque venimos de épocas donde ha habido mucha corrupción en la administración pública, pues son tremendas. Y entonces, para evitar precisamente esa corrupción, hay multitud de filtros y multitud de chequeos que se llevan nuestro tiempo y el tiempo de nuestros administradores, ¿no? Y yo creo que lo podríamos utilizar de otra manera, ¿no? Seguro que siempre habrá alguien que querrá aprovecharse. Por eso te decía que no somos ni mejores ni peores que cualquier otro colectivo, que los taxistas, que los pilotos, o que los jueces, o que los periodistas. Pero quien meta la pata, o quien se lleve el dinero, o lo use inadecuadamente, pues que júzgalo, denúncialo, júzgalo y crújelo. Pero a los demás déjalos trabajar. No asumas que todos somos potenciales corruptos, porque eso es lo que nos lleva a la actualidad.
Preguntándote un poco también por esas personas que se plantean el volver, ¿crees que a día de hoy es más difícil establecerse que igual hace unos años, precisamente por lo que comentas, ¿no? Hay mucha competitividad, aunque haya muchos proyectos. La sensación que se tiene, al menos aquí, cuando yo hablo con mis compañeros y tal, es que es muy difícil que te den una Ramón y Cajal, una Marie Curie, alguna de estas becas de retorno de talento, ¿no?
Claro, yo del 2010 al 2015 estuve en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, la ANEP, que sabes que ha desaparecido y ahora se ha constituido la Agencia la Agencia Española de Investigación, o la Agencia Estatal de Investigación, la AEI. Y claro, durante ese tiempo estuve en biomedicina revisando proyectos de otros colegas y compañeros, y los 3 últimos años estuve en los comités de selección de Ramones y Cajales. Y claro, ahí lo que teníamos cada año eran más de 300 candidatos para unas 30 plazas de Ramón y Cajal. Entonces, claro, tú piensas en estos 300, pues igual hay 100 personas que igual no son suficientemente competitivas, pero te quedan 200. Y de estos 200, apurándole mucho, llegas a tener, bueno, igual tienes 100 que son muy buenos, pero sigues teniendo solamente 30. Y entonces, el cómo pasas de 100 a 30, entonces ya es el detalle. Porque para mí siempre he pensado, digo, es que tenemos muchísima más gente buena que puede optar a estas que los contratos que tenemos. Por eso digo yo que parte de los problemas que tenemos en ciencia en España se solucionan con un aumento sustancial, no de dinero de proyectos. Dinero de proyectos tenemos, convocatorias tenemos. Lo que necesitamos es un aumento sustancial en número de contratos, de todas las diferentes categorías, desde el técnico que te va a ayudar al laboratorio, a los predoctorales, a los postdoctorales, a los junior PIs y todas las cosas, ¿no? Eso sería la mejor manera de invertir, porque dinero acabas encontrando, porque de alguna manera, pues una, además de ser curiosos, somos muy perseverantes, somos muy tozudos en ciencia, ¿no? Con lo cual, si te gusta algo, pues empiezas a llamar a todas las puertas hasta que consigues dinero para hacer el proyecto, ¿no? Por eso, dinero de proyectos vas a encontrar tarde o temprano, pero dinero de contratos, ese no lo vas a encontrar. Y ese es el dinero que determina, porque si tú vienes, imagínate, en el mejor de los casos, tú caes en un centro que te da un espacio para trabajar, como Ramón y Cajal, que igual te da pues acceso a un técnico a media jornada, o igual un técnico entero, igual te da acceso a un contrato predoctoral, pero eres tú y tu circunstancia y otra persona, con lo cual, para llegar a ese momento, igual has consumido un año por las diferentes cosas, y ya ha pasado un año de los 4 o 5 que tienes de Ramón y Cajal, y entonces tienes ahí, y a los 2 o 3 años te van a empezar a pedir qué ha hecho usted, Y tú dices, ¿qué he hecho yo? Pues lo que he hecho ha sido conseguir comprar el ordenador que quería, ¿no? Claro, esto no se lo puedes decir al comité. Y te va a decir, no, no, bueno, ¿cuántos artículos ha publicado? ¿Qué es lo que ha publicado? Vamos, ¿qué es lo que ha inventado? ¿Cuál es el impacto, ¿no? Y entonces, de repente, pues te das cuenta de que te han pasado los meses y has estado, pues, peleándote para conseguir una centrífuga que alguien había jubilado y que tú has conseguido reparar y que la has metido en tu laboratorio, o has conseguido comprar el ordenador que querías, o has conseguido finalmente, pues, contratar a una persona que pueda desarrollar el proyecto contigo, ¿no? Los inicios son complejos. Los centros que mejor pueden ofertarlos no son necesariamente los del CSIC. Y mira que me duele decirte esto, porque me encantaría decirte que en el CSIC somos muy atractivos. Pero no lo somos, no lo somos por la sencilla razón de que el CSIC, te vuelvo a decir, es Administración General del Estado. No tenemos prebendas, claro, ni tenemos extras. Los centros que tienen una fundación detrás, nosotros no tenemos una fundación, son capaces de recibir donaciones, recibir dineros, y esas fundaciones pueden, este es el soft money que se utiliza en Estados Unidos y en Alemania, pueden contratar personas, pueden comprar equipos. Por ejemplo, el CENIO, el CENIC, el IRB en Barcelona, el CRG en Barcelona. Estos cuatro centros son centros que los cuatro tienen fundaciones detrás, que se nutren, que tienen apoyos autonómicos, al menos en Barcelona, no en Madrid. En Madrid, pues, el apoyo viene del Carlos III. Y digamos que tienen una fuente estructural de dinero que les permite hacer política científica. Y hacer política científica es decirte, Fernando, vente aquí a trabajar en mi centro y te voy a poner dos contratos predoctorales y un técnico y te voy a dar 100.000 euros el primer año para que empieces a trabajar. Eso es hacer política científica. Y yo, en cambio, desde el centro de CSIC te puedo decir, Fernando, vente por aquí que te voy a pagar un café y nos vamos a tomar un café y vamos a hablar de lo que tú quieres hacer. Te voy a dar un rinconcito para que te puedas empezar a trabajar y te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer para conseguir un ordenador en 6 meses. La diferencia está clara, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Te lo estoy contando sin paños calientes, ¿eh? Porque sí, entiendo, sí, que lo que tenéis que saber, y además me parece muy bien lo que hacéis desde CUSA. Yo colaboro con muchas de estas asociaciones de investigadores españoles en el extranjero, que estáis unidos todos en RAICEX, y me parece, a mí me hubiera encantado tener un RAICEX en mi época. No la teníamos, pero acabábamos dándonos apoyo, aunque era de una forma informal, pues todos los que acabábamos cayendo en un mismo país y, pues, de una manera u otra, las comunicaciones no eran tan fluidas. O sea, no nos damos cuenta, pero el hecho de no tener móvil era complejo. O sea, o tenías el teléfono y dabas con la persona o le ponías un email cuando empezaron a aparecer los emails. Era complejo ponerse de acuerdo, ¿no? Pero por eso os envidio, y de verdad que estáis haciendo una labor fenomenal, sobre todo de apoyo a la comunidad. Hace poco estuve en un acto que estuvieron en París los de la Sociedad de Investigadores Españoles en Francia, y la verdad que estuvo muy bien. He estado varias veces con la gente de Bélgica, he estado con la gente de Japón, en Tokio, que también lo hacen estupendamente. Mi hija, que, fíjate, cosas de la vida, también ha acabado dedicándose a la genética y que vive en Suecia desde hace un montón de años, está metida en la Asociación de Investigadores Españoles en Suecia. Y, en fin.
Sí, sí. No, es curioso, ¿no? Porque yo también me dedico a lo que se dedica a mi padre. Mi padre fue, además de ti, mi padre fue profesor mío también en la carrera, que era profesor de la universidad. O sea, que también llevamos la profesión en los genes, ¿no? Tanto tu hija como yo, en este caso.
Mira, mira, pero en mi hija, ella me dijo, cuando se fue a apuntar, me dice, te informo que me he matriculado de biología, pero no porque tú seas biólogo, porque lo he decidido yo. Digo, no, no, por supuesto, yo calladito.
Está claro. En mi caso, mi hermano es ingeniero y el otro es médico.
Ah, mira. Pues yo tengo una hija que es genetista, que hizo la tesis en genética en genoma de hongos, se ha dedicado a la bioinformática, ahora está de postdoc, y tengo un hijo ingeniero que se dedica a inteligencia artificial y a otras cosas.
Sí, sí. Yo creo que al final lo que uno escucha en casa y lo que uno mama en casa siempre se queda ahí, ¿no? Porque a todos, aunque mi hermano sea ingeniero, el otro médico, tenemos discusiones científicas con mi padre de todo tipo. O sea, es algo que la ciencia se lleva los genes, ¿no? Pero te agradezco que nos cuentes sin paños calientes, como tú dices, todo esto, porque yo creo que para la audiencia de CUSA y para todo el que pueda escuchar este podcast le puede venir muy bien a alguien que lleva tanto tiempo, que has colaborado, además has participado activamente en este tipo de cosas.
Vale. Te voy a decir, para cerrar este capítulo, dicho lo cual, yo lo que quiero es que cuantos más volváis, porque necesitamos levantar la ciencia en este país. Ahí, si tú vas a los centros de investigación, esta cicatería y esta escasez de contratos hace que la media de edad en los centros sea muy alta. Con lo cual, en los próximos 10 años, nos vamos a jubilar un montón de personas. Con lo cual, esto habrá que resolverlo. Va a tener que haber una entrada masiva de investigadores. Por lo tanto, en los próximos años, quiero pensar que esto va a tener que cambiar si queremos seguir manteniendo, pues, laboratorios que sean competitivos. Por lo tanto, estad atentos, porque viene toda una generación. Nosotros somos los boomers. Los que nacimos en los 60 somos los boomers, y los boomers se están jubilando ahora. Y bueno, yo que pensaba esto de la jubilación ya vendrá, pues a mí el CSIC me envía un mensaje, me dice: usted se tiene que jubilar a los 67, ¿no? Acabo de cumplir 60, estoy en el año de los 61, y dices: coño, pues esto no está tan lejos, ¿no? Entonces, me refiero, y hay gente que me lleva 2 o 3 años y que lo tiene todavía más cerca, ¿no? Por lo tanto, va a haber un recambio importante de personal.
Pues ahí estarán los millennials seguramente atentos para...
No, tenéis que estar atentos, claro que sí.
Me consta que mucha gente lo tiene ahí en la cabeza, y es lo que te digo, ¿no? Siempre está la duda de: ¿me quedo, me vuelvo, qué hago?, ¿no? Porque claro, aquí claro, también en Estados Unidos, pues, se hace muy buena ciencia. Vamos a cambiar un poco ahora de tercio y vamos a hablar de ciencia, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Cuéntame más ciencia. Y que además tú eres un gran conocedor de genética y de muchos temas. Y uno de ellos es el CRISPR-Cas9, esta técnica revolucionaria que se publicó por allí. Bueno, tiene una larga historia, ¿no? Pero el reconocimiento o la utilidad más reciente se publicó por 2011, si no me equivoco. Y tú tienes un libro que se llama Editando genes, recorta, pega y colorea, en el que hablas de esta técnica, de la edición genética y demás.
Y de las personas que hay detrás.
Y de las personas que hay detrás, efectivamente, que también vamos a hablar de ellas. Pero para empezar, para aquel que seguramente... El CRISPR ha llegado también a Vox Populi, ¿no? Se conoce por muchos lados, pero igual hay gente que no sabe en qué consiste el CRISPR-Cas9. ¿Qué es esta técnica, para que lo podamos entender todos?
Pues esto es un sistema que inventaron los procariotas, las bacterias y las arqueas, hace miles de millones de años, para defenderse de los virus que las infectaban. Y es un sistema muy efectivo, que es una nucleasa, una enzima que corta el ADN de los virus y impide. Y es un sistema que está organizado en el genoma de las bacterias con una serie de repeticiones y con un fragmento del virus frente al cual la bacteria es resistente, ¿no? Y este es un sistema de defensa ancestral que descubrió un colega nuestro, un conciudadano nuestro, Francisco Juan Martínez Mojica, Francis Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, que además, entre otras cosas, le puso este nombre. Este nombre lo acuñó él. Él descubre estos sistemas, estas repeticiones en el genoma, las descubre en el año 93, hace 31 años. Después, 10 años más tarde, descubre que la función que tienen de sistema de defensa, en 2003. Le cuesta un montón publicarlo, lo acaba publicando en 2005 porque nadie le creía. Porque nadie, especialmente en Estados Unidos, en Yale, en Harvard, en Stanford, en Berkeley, nadie se creía que les hubiera pasado por delante que las bacterias tenían un sistema de defensa que tenía una base genética y que era adaptativo, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya un tipo en Alicante que nos diga algo que nosotros no hayamos visto, ¿no? Entonces no le creyeron y lo acabó publicando en una revista digna, pero lejos de las primeras revistas, ¿no? Lo publicó en Journal of Molecular Evolution, que es una revista clásica, pero que, curiosamente, ese artículo de 2005 lo acabaron leyendo dos investigadoras, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, Charpentier es microbióloga, Dauna es bioquímica, es cristalógrafa, es estructural de Berkeley. Charpentier está en un Max Planck en Berlín. Y ellas se encuentran en 2011 en San Juan de Puerto Rico en un meeting de microbiología. Deciden colaborar y en junio de 2012 dan la campanada con un paper en Science donde el sistema que había descrito Francis lo convierten en una herramienta de edición. Una herramienta que es capaz de cortar el gen que tú quieres y esto te permite inactivar ese gen o te permite cambiar la secuencia de este gen, promover el cambio de la secuencia. Con lo cual es un sistema de corrección, un sistema de borrado que sirve para cualquier gen de cualquier ser vivo, de cualquier organismo, ¿no? Esto es brutal. Esto es en junio de 2012. Esa es la única vez que colaboran estas dos investigadoras, no vuelven a colaborar, pero ese único artículo es lo que les lleva a ganar el Premio Nobel de Química en octubre de 2020. Ellas proponen que la herramienta de Francis pueda convertirse en una herramienta de edición. En enero de 2013, no en 2011, en enero de 2013 fue cuando dos investigadores norteamericanos, Feng Zhang del Broad del MIT y George Church de Harvard, pues comprueban por vez primera que las propuestas de las dos investigadoras son verdad y que pueden convertir esas herramientas o esos sistemas CRISPR en herramientas de edición. Y publican en enero de 2013 dos artículos en Science, back to back, en el mismo número, donde demuestran de forma independiente que esto es posible. Y desde enero de 2013 la gente lee estos artículos, incluyéndonos a nosotros, y la gente se vuelve loca. Esto se convierte en una herramienta que sirve para multitud de cosas, incluyendo diagnóstico, modificación a voluntad, para hacer deleciones, inserciones, prácticamente lo que uno quiera. Yo siempre digo que el límite está en la imaginación de los investigadores. Y esto es lo que nos ha cambiado la vida, ¿no? Como en el año 82 a Carrie Mulli se le ocurrió lo del PCR y la reacción de PCR está también presente en todos los laboratorios, pero se le tuvo que ocurrir a alguien, pues las herramientas CRISPR también ahí, tenemos ahí nuestro corazoncito que digamos que tiene un origen español. Que nos hubiera encantado que él hubiera también estado premiado en el premio Nobel. Pero, bueno, tú sabes que las actas de la Academia Sueca de Ciencias son confidenciales durante 50 años. Tú igual estarás ahí en el 2070, yo me temo que no vaya a estar. Pero y pasa a poder leer quién estuvo nominado y por qué premiaron a estos y no a otros, ¿no? Mi sensación, y esto es puramente especulativa, es que todo el mundo tenía claro que estas dos investigadoras habían hecho una contribución decisiva. Y eso es indudable. Respecto a la tercera persona que las acompañaría, pues había mucha discrepancia, porque había muchos candidatos y candidatas. Muchas otras investigadoras e investigadores que habían contribuido, incluyendo a Francis Mojica. Y seleccionar a uno era desmerecer a los demás. Y entonces yo creo que la postura salomónica de la Academia Sueca de Ciencias fue decir, mira, vamos a premiar a los que generan consenso y para no equivocarnos seleccionando uno y desdeñando a los demás, pues no vamos a seleccionar a nadie más. Y así se escribe la historia. No sé si esto es cierto, pero es probablemente una explicación plausible. Y ahora estas herramientas pues han sido fundamentales en biología para descubrir función de genes, en biotecnología, para plantas, para animales, para nuevos modelos animales y en biomedicina. Y justo antes de Navidad del 2023, en noviembre, se aprobó la primera terapia CRISPR para tratamiento de anemia falciforme y beta-talasemia. Después, en diciembre, se aprobó por la FDA en Estados Unidos y ahora, en febrero, se ha aprobado en la Unión Europea. Con lo cual, sí, digamos, algo que empezó en el 2013, 10 años después, ya está en la clínica.
Quiero preguntarte ahora sobre eso, pero antes, para cerrar un poco también, ya que has explicado estupendamente toda la historia del CRISPR, claro, hay que recalcar que el Nobel solo se puede otorgar a 3 personas como máximo, ¿verdad? No se puede dar a más.
3 personas vivas.
Efectivamente. Entonces, es lo que dices, ¿no? Dauna y Charpentier, todo el mundo estaba de acuerdo que eran claras candidatas, ¿no? Pero luego, como dices, había muchísima gente. Pero tú conoces personalmente a Francis Mojica, ¿verdad?
Lo conozco mucho y es un amigo y hemos colaborado y he publicado con él varios artículos y es el tipo más honesto y más tranquilo y más simple en el mejor sentido de la palabra que he conocido. Es una persona que está, fíjate cómo hemos empezado la entrevista, tú me has dicho que los científicos somos curiosos, pues él es curioso y él lo que quería entender es por qué las arqueas sobrevivían a una salinidad tremenda como hay en las salinas, que mata al resto de bacterias, pero las aloarqueas resisten ahí 5 molar y más de cloruro sódico. Entonces él quería entender por qué y se dio de bruces con otra cosa que no estaba buscando. Ahí tienes la serendipia. Y no fue el primero en darse cuenta de estos sistemas CRISPR, pero los que había dos grupos que lo habían visto antes que él, un japonés en el 87 y unos holandeses en el 91, pero ni unos ni otros consideraron que esto era merecedor de seguir investigando. Y él se dio cuenta, él unió cabos y él trabajaba en arqueas. Los holandeses trabajaban en gram positivos, que eran los micobacterios, y los japoneses trabajaban en gram negativas, que eran la Escherichia coli. Y por a poco que sepas un poco de biología, te darás cuenta que los gram positivos, los gram negativos y las arqueas son tres grandes grupos de procariotas muy poco relacionados. Y si tú intentas buscar dónde confluyen estas tres ramas, te tienes que ir al origen de la vida, porque es ahí donde confluyen arqueas, gram positivas y gram negativas, ¿no? Y Francis hizo esta reflexión y dijo: coño, esta agrupación tan curiosa de secuencias, este patrón que yo veo de repeticiones, que está presente en tres hilos evolutivos de procariotas, si se ha mantenido en los tres, es que tiene que ser importante. Y decide dedicarle el resto de su vida a entender. 10 años le cuesta dar con la respuesta. En 2003, en verano de 2003, es cuando tiene su momento eureka, ¿no? Tú sabes que los científicos a lo largo de nuestra vida tenemos uno o ninguno de momentos eurekas, ¿no? Cuando te encuentras a alguien que te diga que ha tenido 10 momentos eureka, le dices, vale, siguiente, ¿vale? Entonces hay que ser humilde. Y la verdad es que momentos eurekas de estos escasean, ¿no? Yo puedo decirte que recuerdo uno, que si quieres después te comentaré, que para mí fue muy importante. Uno, ¿de acuerdo? Y me siento ya satisfecho, ya he cubierto mi momento de
Sí.
gloria, ¿no? Francis tuvo ese momento, se dio cuenta de que esto era un sistema de defensa, lo describió. Francis, fíjate, lo que es la belleza de todo esto es que Francis nunca pensó que ese sistema de defensa que él estaba describiendo de las bacterias podía convertirse en una herramienta de edición. Y eso es lo bello de la investigación básica, que tú descubres algo, lo publicas. Y 10 años después vienen otro, lo leen desde otro punto de vista y le dan la vuelta a la tortilla. Esta gente merecen el crédito, me refiero a estas dos investigadoras, pero esta observación y esta vuelta de la tortilla no lo podrían haber hecho sin la tortilla. O sea, no podrían haberlo
Efectivamente.
hecho sin que Francis inicialmente describiera el proceso. Y ahí está la contribución de Francis. Francis, cuando se enteró de que no le habían dado el Nobel, esto parece una pose y hay gente que no lo entiende, pero es así. Él respiró con tranquilidad. Él dijo, menos mal. O sea, él dijo, se había creado tal nivel de expectación, los medios lo acosaban por todos los lados y él no es una persona muy mediática, no se prodiga en los medios, no le gusta estar bajo los focos. Y él dijo, mira, yo puedo decir que algo que ha pasado por mis manos, esto me lo decía Francis, algo que ha pasado por mis manos ha acabado siendo premiado con el Nobel en Estocolmo. Hay muy pocos investigadores que pueden decir esto, que sus investigaciones hayan sido premiadas con él, a pesar de que los premiados en definitiva sean otras personas. Pero él es consciente de que él es el que dio el pistoletazo de salida a todo esto, ¿no? Y me decía, Luis, yo con esto me siento satisfecho y tengo cubiertos todos mis egos y todas mis cosas, ¿no? Y lo decía de verdad, o sea, y lo decía de verdad. Y bueno, ha sido después de que se conoció el Nobel en el 20, que hemos empezado a colaborar y bueno, yo nunca pensé que acabaría colaborando con un microbiólogo y llevamos tres artículos juntos y artículos muy importantes que nos han dado la vuelta. El último lo publicamos hace un año en colaboración con otras personas, pero nuestros dos laboratorios están ahí y lo publicamos en un Nature Microbiology.
Qué
Y
bonito.
muy satisfechos de ese trabajo.
Sí, qué razón tienes, ¿no? Todo descubrimiento científico se sustenta en trabajos previos que alguien ha hecho, que han dado con la tecla y lo que dices, ¿no? Como ciertos puntos de vista, que ahí entra la multidisciplinaridad de la ciencia, ayudan a que todas las piezas se unan y formen este gran descubrimiento, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿no? Las utilidades reales del CRISPR. Es una herramienta que en el laboratorio, como te digo, yo la he utilizado y me ha salvado la vida, aunque a veces el clonaje puede ser complejo, pero es muy sencilla de usar y tiene muchas utilidades en laboratorio, pero también has mencionado, ¿no?, que se está intentando aplicar como herramienta de terapéutica. ¿Qué nos puedes contar tú, que lo conoces bien, sobre ambas
Mira,
utilidades, tanto en laboratorio?
antes de terapia te voy a dar un ejemplo de biotecnología. Hemos empezado hablando de plantas y yo sigo teniendo un corazoncito con las plantas, ¿no? Hay un español que también hay que conocer y que te invito a que lo entrevistes, y además es una persona que tiene mucho contacto con Estados Unidos, que se llama Francisco
Okay.
Barro. ¿Lo conoces?
No, no.
Pues bueno, apúntatelo.
Me lo apunto, aquí lo estoy apuntando.
De Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, España. Él ha aplicado CRISPR sobre trigo para inactivar los genes de las gliadinas. Yo no sé si sabes que el trigo, tú y yo somos diploides, tenemos dos copias de cada gen. El trigo es hexaploide, tiene seis copias de cada gen. Las gliadinas son decenas de genes que están por todo el genoma del trigo. Y son las proteínas que forman el gluten de los granos de trigo. Son los que van a nutrir a la semilla y al embrión de trigo cuando germina, ¿de acuerdo? Claro, si tú eliminas las gliadinas, que tienen mucha homología y por eso tú puedes utilizar una misma guía de CRISPR para inactivarlas todas a la vez, pues lo que vas a conseguir es un trigo con bajo o casi sin gluten. Y ese es un trigo que va a ser utilísimo para las personas con celiaquía, las personas que tienen la enfermedad celíaca, ¿no? Bueno, pues esto es algo que se puede hacer ahora con CRISPR. Antes era impensable eliminar de una tacada, pues, prácticamente todos los genes de gliadinas del genoma de trigo, y esto lo ha hecho. Lo que pasa es que la Unión Europea, sabes que sigue bloqueando, a pesar de que está iniciando un proceso, sigue bloqueando las técnicas de edición genética. ¿Y qué ha hecho Francisco Barro? Pues se ha ido a Estados Unidos con sus compañeros de Minnesota y de Iowa y va a desarrollar ahí los trigos, se van a cultivar en Estados Unidos, van a hacer los panecillos y los bollitos y las galletas y nos las van a vender a nosotros en Europa, algo que se ha inventado aquí en Europa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que sirve para ilustrarte que no solamente sirve para curar enfermedades. Si nos vamos al mundo animal, por ejemplo, hay una enfermedad que afecta a los cerdos, que es el síndrome respiratorio y reproductor. Está causado por un virus que entra a través de un receptor de membrana y este virus no ataca a los hombres, o sea, no nos ataca a nosotros, pero sí que ataca a los lechones y cuando entra en una granja, pues es un desastre. Hay que sacrificar a todos los cerdos y no se pueden vender, ni se pueden consumir esa carne, ni nada. Entonces, mediante CRISPR, en el Instituto Roslin, lo que han hecho ha sido inactivar parte de la puerta de entrada que usa el virus y los cerdos resultantes ahora son resistentes a ese virus. Es una edición del genoma del cerdo para permitir. También se ha usado CRISPR para modificar los cerdos que se destinan a los xenotransplantes, ¿no? El corazón o el riñón de un cerdo dentro de una persona. Pero para confundir el sistema inmunitario tienes que eliminar una serie de genes del genoma porcino y tienes que añadir una serie de genes humanos, hasta 10 modificaciones. Estas se hacen con CRISPR. Todo esto sirve y muchas otras cosas más, ¿no? Cuando empezó la pandemia, Feng Zhang, que fue uno de los pioneros en el uso de CRISPR, desarrolló un test de diagnóstico del COVID-19, del coronavirus, basado en CRISPR. CRISPR no solamente sirve para modificar, sino también para diagnosticar, ¿no? Con lo cual, estos son múltiples. Pero claro, tú me preguntabas por terapia. Bueno, en estos momentos hay más de 90 ensayos clínicos en marcha para otras tantas enfermedades, muchas de ellas congénitas y raras y no tan raras, ¿no? Por ejemplo, la utilidad fundamental que se está haciendo de CRISPR es para la inmunoterapia. Habrás oído hablar de la inmunoterapia del cáncer, en la cual se potencia el sistema inmunitario de la persona afectada por cáncer, ¿no? Y una de las maneras es inactivar los genes reguladores negativos, ¿no? Que son el PD-1 y el CTLA-4. Estos dos genes fueron descubiertos por James Allison y por Tasuku Honjo, que recibieron el Premio Nobel de Medicina el año 2018 y del cual casi que nos hemos olvidado, pero son dos tipos geniales. Y la inmunoterapia ha salvado muchas vidas, pero para eso tienes que inactivar el PD-1 y tienes que inactivar el CTLA-4. Y una de las maneras es a través de CRISPR. Por lo tanto, todas las terapias, estas CAR T-cells, en las cuales se utiliza el receptor quimérico de antígeno, con linfocitos de personas médicamente desahuciadas que se extraen, se inactiva el PD-1 y se les coloca ese antígeno que va dirigido contra las células cancerosas, lo que es la inmunoterapia del cáncer, eso está basado en CRISPR, ¿no? Pero más allá de eso, hay bastantes enfermedades congénitas raras, como la amiloidosis por transtiretina o como la amaurosis congénita de Leber que afecta a la retina, o como la misma anemia falciforme o la beta-talasemia, que son dos enfermedades graves de la sangre, que afectan, son raras, pero afectan a miles de personas, y para las cuales ahora hay una terapia muy efectiva de CRISPR, que también viene de la investigación básica, ¿no? Es una terapia fantástica, ¿no? Que muy brevemente, no quiero enrollarme demasiado, pero hay un tipo que se llama Stuart Orkin, en el pediátrico de Boston, que en el 2008, en su laboratorio, descubren que el hecho de que cuando nos estamos desarrollando como fetos, nuestra hemoglobina fetal está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Mientras que cuando nacemos se apagan el gen gamma y se enciende el gen beta, y la hemoglobina de adultos es dos alfa y dos betas. El beta es el que suele estar mutado, y a Stuart Orkin se le ocurre, ¿y por qué se apaga los genes gamma cuando nacemos? Bueno, se apagan porque aparece un represor que se sienta encima del gen y previene que se exprese. Y se le ocurre, ¿qué tal si utilizamos CRISPR para cargarnos el represor? Y si nos cargamos el represor, deberíamos reactivar el gen gamma. Y podríamos tener en adultos dos alfas y dos gammas, que para las personas afectadas de beta sería una sustitución y podrían seguir adelante y olvidarse de las embolias y de las transfusiones de sangre. Y dicho y hecho, lo hicieron y funcionó. Y del 2008 al 2023, que es cuando en los 15 años que se ha tardado en hacer todas las pruebas preclínicas y todos los diferentes ensayos que se han hecho, hasta acabar aprobándose. Claro, el problema que ha surgido ahora es otro. No sé si sabrás que el problema es un problema de accesibilidad, es un problema ético, es un problema económico, porque cada tratamiento tiene un coste de 2,2 millones de dólares por persona. Hay 400.000 personas al año que nacen con anemia falciforme. Más de 300.000 de ellas solamente en África. Es impensable que con este precio estas personas que podrían estar curadas se curen. Con lo cual tenemos un problema de accesibilidad. Tenemos un problema de hacer cumplir el cuarto principio de bioética, que es el principio de justicia, que nos recuerda que toda terapia que desarrollemos tiene que estar a disposición de todo aquel que lo necesite, no solamente de quien pueda sufragar su coste. Esto es injusto. Esta inequidad es algo que tenemos que resolver. Y sin olvidarnos que las empresas farmacéuticas tienen todo su derecho del mundo y están legitimadas a recuperar la inversión que han realizado. Pero esa recuperación de la inversión tiene que ser compatible con la asignación de unos precios que sean razonables y que sean financiables por los sistemas nacionales de salud, porque si no, será una gran decepción. Nos hemos pasado años, yo hablo mucho con asociaciones de pacientes, diciéndoles lo que nos vendría, la terapia génica que nos vendría, y ahora se me cae la cara de vergüenza de decirles, tenemos la terapia génica, pero tiene un coste que no es asumible por ustedes.
Hablaremos también del tema de la bioética, ¿no? Y del, sobre todo en relación a la edición genética. Lo mencionas en el libro que me he leído yo de Genes de Colores, y también mencionas una película que recomiendo a todo el mundo que le guste la ciencia ficción y la genética, que es la película Gattaca, ¿no? En la que se trabaja un poco el concepto de la eugenesia, ¿no? Que es seleccionar a ciertos seres humanos que socialmente están mejor aceptados porque tienen una genética, digamos, customizada, hecha un poco al dedillo de lo que quiere cada uno, y luego hay otra parte de habitantes de ese mundo ficticio que son como nosotros, son personas seleccionadas naturalmente por el sistema reproductivo normal y tienen una calidad menor, ¿no? Me gusta mucho esa película porque me parece muy interesante, pero claro, el CRISPR, tú mismo lo has dicho, se puede utilizar para un montón de cosas, edición genética. Se acaba de aprobar, como bien has mencionado, la edición genética para el tratamiento de la anemia falciforme. ¿Dónde podemos poner el límite? ¿Es realmente fácil, factible a día de hoy editar genes de las personas y es éticamente correcto? ¿Lo tenemos que utilizar simplemente para enfermedades? Porque todos sabemos que cuando hay un descubrimiento, ahora lo estamos viendo también con la inteligencia artificial, que parece que va a dejar sin trabajo a mucha gente, como que la tecnología se nos come, ¿no? ¿Qué opinas tú de todo esto? Primero, ¿es tan fácil editar genes en personas? Y luego, ¿a dónde nos puede llevar todo esto, ¿no?
Mira, yo esto lo tengo muy claro y os lo voy a compartir. Yo creo que las herramientas CRISPR son una esperanza terapéutica para muchas enfermedades de base genética que actualmente no tienen cura. Si nosotros somos capaces de desarrollar terapias basadas en CRISPR para estas enfermedades, no es que podamos, sino es que debemos, es un imperativo moral, tenemos que desarrollarlas, es parte de nuestro trabajo, los que nos dedicamos a la biomedicina, ¿no? Lo que pasa que, más allá de esta aplicación, que sería una aplicación terapéutica, hay quien quiere utilizar estas herramientas CRISPR con un objetivo de mejora. Mejora, que es un eufemismo de una palabra que ya has mencionado tú, que es la eugenesia, que es la selección de los caracteres, tanto físicos como psíquicos. Quiero ser más alto, quiero ser más delgado, quiero ser más fuerte, quiero poder resistir 10 minutos debajo del agua sin respirar. Quiero tener características, quiero ser un superhombre, quiero ser una supermujer, ¿no? Esto a mí me parece obsceno, y te lo digo ahí con todas las palabras. Me parece que destinar recursos a mejorar cualquier ser humano, caso de que fuera posible, que no lo es, me parece una absoluta estupidez cuando tenemos tantas y tantas enfermedades de base genética que todavía no tenemos cura y que podemos aplicarnos y desarrollar curas con ello. Con lo cual, tenemos tanto trabajo por hacer que me parece que destinar y perder tiempo y recursos en esto no debería ni cruzar por nuestra mente. Dicho esto, claro que hay gente que lo piensa. No solamente lo piensa, sino que incluso ya lo está incluso poniendo en práctica, ¿no? Y hemos tenido, desgraciadamente, varios ejemplos, ¿no? En Estados Unidos hay varios biohackers o biopiratas, como Josiah Siner, por ejemplo, que lo puedes buscar en YouTube, y es un tipo que se inyecta en su músculo bíceps, se inyecta CRISPR contra el gen de la miostatina, que es un regulador de la proliferación muscular, un regulador negativo, un represor, y la idea es que si eliminas la miostatina, pues tu músculo crecerá, ¿no? Y te vas a convertir en un Hulk, ¿no? Bueno, esto no lo consigue, evidentemente, porque evidentemente es bastante más complicado de lo que parece, y él lo que hace es aprovechar, porque hay mutantes, hay vacas, hay cerdos, hay ovejas, hay cabras que tienen este gen inactivado y son animales que son más musculosos que los demás y son muy apreciados gastronómicamente porque tienen más músculo, tienen más carne para comerlos, ¿no? Pero que tienen una existencia complicada, tienen problemas cardiovasculares, etc., ¿no? Y esto me recuerda que solamente tenemos 20.000 genes, pero tenemos más de 20.000 cosas por hacer. Por lo tanto, la única manera de resolver esta ecuación es recordar un concepto que en genética es muy importante y que la gente se olvida, que es la pleiotropía. Pleiotropía quiere decir que un gen sirve no para una cosa, sino que sirve para un montón de cosas. Y claro, cuando uno dices en su simplificación, voy a inactivar este gen porque quiero conseguir esta consecuencia, es posible que la consigas, pero junto con esa consecuencia te vas a tener que comer 8 más, porque al inactivar ese gen estás alterando un montón de otras cosas. Por lo tanto, cuidadín con lo de inactivar genes así alegremente, ¿no? Entonces, eso es algo inevitable. Esto, por ejemplo, es lo que hizo desgraciadamente el investigador chino He Jiankui en Shenzhen en noviembre de 2018, cuando dio a conocer lo que para él era un gran descubrimiento, y él dijo en el vídeo que publicó en su momento que él consideraba que le tenían que dar el premio Nobel, ¿no? No se me ocurre más alto nivel de cretinismo, ¿no? Tipo cretino hasta la médula, ¿no? Y el tipo lo que había hecho ha sido querer inactivar el CCR5, que es el receptor de entrada del virus de la inmunodeficiencia humana causante del SIDA. Y bueno, como si ese receptor estuviera allí para que entrara el virus. Ese receptor cumple una función en el sistema inmunitario. Es el virus que aprovecha la existencia de esa proteína para meterse por ahí. Entonces, eso que es de perogrullo, pues claro, pues se lo olvidó. La gente que tiene este receptor mutado puede tener unas gripes mucho más graves, se infecta por dengue, por el virus del Nilo, por muchas otras enfermedades virales, para las cuales el sistema inmunitario entonces está más débil. Por lo tanto, no es tan sencillo esto de inactivar genes. Bueno, él lo hizo, falsificó aprobaciones éticas, engañó a los padres y madres de esas niñas, engañó a sus colegas ginecólogos y consiguió que nacieran 3 niñas. Ninguna de ellas tenía el gen inactivado como él quería. Consiguió inactivaciones varias, inactivaciones en otros genes. Por cierto, consiguió lo mismo que nosotros tenemos con los ratones cuando usamos estas herramientas. Pero una cosa es gestionar la incertidumbre con mis ratones, que yo sé que se me muere alguno porque se me inactivan genes que yo no controlo, y otra cosa es trasladar esta incertidumbre a seres humanos, a recién nacidos. Esto es éticamente inaceptable, ¿no? Este experimento nunca se debería haber hecho. Estas 3 niñas van a tener que estar supervisadas médicamente el resto de sus vidas, ¿no? Y esto es un riesgo que trasladó de forma innecesaria, ¿no? ¿Que si se va a repetir este experimento? Pues estoy seguro que se va a repetir, desgraciadamente. Me gustaría decirte que no, pero locos y locas habrá donde sea, ¿no? Y siempre habrá algún país o algún magnate o alguien que pondrá millones para que se hagan este tipo de experimentos. Bueno, esto no lo vamos a poder impedir. Lo que sí podemos impedir es que cuando esto se produzca, tenemos que salir en tromba con una legislación y con unas normas internacionales o con una declaración que rechace, que condene este tipo de experimentos y que avergüence a quien los haya realizado.
Qué importante, sí. La verdad que es, yo conocía ese experimento, no sabía hasta qué punto había sido tal fracaso.
Sí, fue un fracaso. Y además es que lo peor de todo es que hubo un periodista norteamericano del MIT Technology Review, Antonio Regalado, de origen español, por cierto, que fue el que destapó el caso y fue el que consiguió una copia del manuscrito que este tipo y sus colaboradores enviaron a Nature para publicar este artículo. Artículo que nunca se publicó y que espero que nunca se publique, ¿no? Porque es un artículo que se ha saltado a la torera todas las normas y que no es de recibo que se publique esto. Y claro, en el artículo, el tipo, después de haber inoculado las CRISPR en embriones humanos de una célula, había dejado los embriones desarrollarse hasta el estadio de blastocisto justo antes de implantarse en el laboratorio, y cuando llegaron a blastocisto, con una micropipeta, obtuvo un par o 3 de células para hacer una biopsia de cada embrión y verificar qué es lo que había pasado. Y él se dio cuenta de que ni había conseguido las mutaciones que quería, había conseguido otras que no sabía cuál iba a ser el resultado, y además había impactado en otros genes que no tenía que impactar. Con lo cual, él tuvo los datos para detener en ese momento el experimento. Pero le pudo más el mesianismo, le pudo más ser el primero que modificaba genéticamente un ser humano a nivel de línea germinal, y engañó a los ginecólogos, les dijo, implantadme estos embriones que son producto de fecundación in vitro normal, cuando en realidad provenían de un experimento de edición que había sido incontrolado. Y bueno, nacieron tres niñas que sepamos, dos gemelas y una tercera después de dos embarazos que llegaron a término. Y bueno, pues son los tres primeros seres humanos que han nacido con el genoma modificado. Sabes que esto es ilegal en España. España, junto con otros países, Estados Unidos no, por ejemplo, España, junto a una treintena de países, firmó el Convenio de Asturias de 1997, también se conoce como el Convenio de Oviedo, y que, entre otras cosas, el artículo 13 lo que prohíbe es la modificación genética de la descendencia. Entonces, si yo hubiera hecho este experimento, pues me tendrías que hacer la entrevista desde la cárcel. Entonces, que a la cárcel fue donde acabó este señor. Este señor fue condenado con una multa importante, 3 millones de yens, 3 años de cárcel e inhabilitado de por vida para trabajar con embriones humanos.
Y hay otro uso del CRISPR, la edición genética, que también has comentado, que es el trabajo en la alimentación, en plantas, los GMOs, ¿no? Los organismos modificados genéticamente. A mí me da la sensación que la población en general tiene mucho desconocimiento sobre qué es un GMO, que se creen que puede ser algo peligroso para el consumo humano. Has comentado, ¿no?, esta persona, Francisco Barro, que me lo he apuntado para intentar traerlo aquí al podcast, pero ¿qué nos puedes contar tú, que también has trabajado con maíz, como has dicho, con plantas, en la edición genética de los alimentos? ¿Es algo beneficioso? ¿Es algo que puede peligrar la salud de las personas? ¿O todo lo contrario, es algo que nos puede ayudar como sociedad?
Mira, los organismos modificados genéticamente, OMGs en español, GMO en inglés, Genetically Modified Organisms, en definitiva no son más que una planta a la cual le hemos añadido un gen adicional. Un gen adicional que le provee de unas características especiales que le hacen resistente a alguna plaga o le hacen aprovechar mejor los fertilizantes del terreno o le hacen resistir mejor la sequía. Algún carácter que es productivo y es aprovechable, ¿de acuerdo? Lo que pasa que esa transgenización, ese transgen, que eso es lo único que quiere decir, es un fragmento de ADN de fuera que viene, y se lo añadimos, ese adjetivo transgénico se ha demonizado. Se ha demonizado por una serie de grupos sociales que han tenido un interés, que ahora sabemos que detrás de todo esto no había una defensa de la naturaleza, sino había una defensa económica de toda la llamada agricultura biológica, agricultura ecológica, que aparentemente pues, se sintió en peligro ante la aparición de estas nuevas técnicas de cultivos y las demonizó. Tienes que saber que la agricultura ecológica biológica mueve millones y millones de euros en todo el mundo. Es potentísima. Y tiene que seguir existiendo. Si tú quieres pagar 10 veces más por un tomate, porque resulta que es un tomate crecido de forma ecológica, no sé qué, pues allá tú con tu dinero. Yo esto no te lo tengo que impedir. Me parece estupendo que haya estos tomates. Pero por favor no me impidas que haya otro productor que saque 3 cosechas de tomate en un año porque ha hecho una modificación genética que hace que las plantas sean más productivas. No me impidas esto. Y ese tomate va a ser mucho más barato. Y ese tomate va a ser el que va a alimentar a la gente, no el primero. El primero te va a servir para comerte una ensalada cada 3 meses. Y decir, mira qué bueno que está este tomate, estupendo. Pero con ese tomate no vas a alimentar a la gente. Quien dice tomate, dice trigo, dice maíz, dice soja, dice lo que tú quieras, ¿no? Entonces se demonizó la palabra transgénico y esto llegó al Europarlamento, al Parlamento Europeo, que fue en Europa ha sido donde se ha bloqueado esto. Se generó una directiva que regulaba el uso de organismos modificados genéticamente. La directiva se publicó en el año 2001 y se aplicó un principio que en ética es un principio que hay que aplicar con cuidado, que es el principio de precaución. El principio de precaución nos habla de que cuando vas a aplicar una nueva técnica y no sabes si va a ser beneficiosa o perjudicial, pues digamos que lo sometes a un escrutinio, lo sometes a un filtro y haces pues una serie de dosieres, una serie de experimentos para evaluar el riesgo que puede tener esa planta modificada genéticamente contra la salud humana y contra el medio ambiente. Y eso puede estar justificado en los primeros años que aparece una técnica. Tras centenares y centenares de estudios que te demuestran una y otra vez que no hay ningún problema ni con la salud humana ni con el medio ambiente, tras más de 20 años de tener la directiva en marcha, ese principio de precaución, mantenerlo, se convierte en un principio de bloqueo. Y eso es lo que nos ha pasado en Europa, que no hemos evolucionado, no hemos pasado pantalla y seguimos enganchados en el principio de precaución. Hace unos pocos años hubo más de 100 premios Nobel que le dijeron a Greenpeace y a otras ONGs, ya está bien, basta. ¿Cuál es el coste moral que ustedes van a tener que asumir de haber bloqueado la utilización de innovaciones biotecnológicas a muchos países del mundo que podrían haberse beneficiado de la tecnología transgénica y haber producido más con las cantidades limitadas de terreno que tienen destinadas a cultivo, ¿no? De hecho, Greenpeace ha dejado de ir contra los transgénicos, pero el mal ya estaba hecho. El mal ya estaba hecho y ha quedado en la población. Si tú dices la palabra transgénico en algún sitio, sobre todo en una tienda, y si pones la etiqueta de transgénico, la gente va a pensar, es malo. Y esto es terrible. Esto es terrible incluso para las empresas biotecnológicas, ¿no? Afortunadamente, en Estados Unidos esto no ha sucedido de la misma manera. En Estados Unidos yo creo que han optado por lo que es correcto. Aquí nos hemos enzarzado en discutir cómo llegamos a realizar ese trigo, ese maíz, esa soja modificada genéticamente, si la hacemos de una manera o la hacemos de otra, y entonces regulamos el método. En Estados Unidos no les preocupa el método, lo que les preocupa es cuál es el resultado final. Usted dígame cuál es el maíz final que ha obtenido y yo voy a evaluar la calidad y la seguridad alimentaria de ese maíz y le voy a decir si lo puede producir o no. Me da igual cómo lo haya hecho. Al final del día, lo que usted me tiene que demostrar es que esa mazorca de maíz es por lo menos igual que las otras que no son modificadas genéticamente y tiene alguna característica adicional, pero que no va a afectar a la seguridad alimentaria, que voy a poder seguir vendiendo ese maíz. Si usted me demuestra esto, adelante con la venta de esos maíces. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Ha centrado toda la legislación de FDA, ha ido alrededor del producto, no del método. Aquí en Europa nos hemos quedado enganchados con el método. Y ahí estamos. Vino la edición genética y tres cuartos de lo mismo. La edición genética sigue bloqueada. Si tú miras el mapa mundi, las dos únicas zonas del mundo donde está bloqueada los transgénicos y la edición genética es la Unión Europea y Nueva Zelanda. El resto de países del mundo o bien no han regulado sobre esto o están a favor. Y claro, cuando tú vas conduciendo por una autopista y todos van en contra de dirección, pues antes de decir que todos están equivocados, probablemente tienes que empezar a pensar que eres tú el que vas en dirección contraria. Y esto es lo que nos pasa en Europa, que espero que en algún momento alguien se percate que vamos en dirección contraria y además vamos en contra de la innovación y vamos en contra de muchas empresas que acaban decidiendo irse a Estados Unidos y a Corea, a Japón, a India, a Brasil, a Argentina, a Australia, otros países en los cuales pueden desarrollar. O sea, si tú eres un investigador que está desarrollando innovaciones biotecnológicas y tienes una inquietud emprendedora y quieres fundar una spin-off, una empresa, pues el peor ambiente donde puedes estar es en Europa, porque tú sabes que esa empresa no va a poder poner nada en el mercado aquí en Europa. ¿Y qué pasa? Pues que ¿dónde están estas empresas? Pues justamente fuera de Europa. Tú te vas, yo he estado por Iowa y he estado por Minnesota. Tú no sé si has ido alguna vez por Iowa. Tú puedes estar conduciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y lo único que ves es o soja o maíz, pero unos cultivos tremendos. O sea, uh-huh. Europa bloquea el cultivo de los transgénicos. Tú sabes que solamente hay dos países que cultivamos transgénicos en Europa, que son España y República Checa. Todos los demás países han bloqueado, pero todos los demás países compran toneladas y toneladas y toneladas de maíz transgénico, de soja transgénica, y miran para otro lado. Es una hipocresía. Impedimos el cultivo, pero necesitamos alimentar a nuestros cerdos y a nuestras vacas. Y claro, comparamos el maíz que está a un precio adecuado y que es el maíz más productivo. ¿Y cuál es este? Pues el maíz modificado genéticamente, que es el único prácticamente que se crece en todo el resto de los países.
Qué interesante. Ahí queda dicho el mensaje y espero que cale, que el problema no es el método ni, y que son seguros, ¿no? Todo este tipo de
La
cultivos.
duda que podrías tener al principio se resolvió tras hacer muchas veces las pruebas, ¿no? Lo que no puede ser es que llevamos 20 años de pruebas y hay quien dice, bueno, es que en 20 años no hemos encontrado nada. Pero bueno, quizá si seguimos investigando, en los próximos 20 años encontremos algún problema. ¡Caramba! Cuando esto no es un método científico, el método científico es avanzar. Cuando encontremos un problema ya lo resolveremos, pero es que no lo hay.
Bueno, ahora quiero cambiar un poco de otra vez de tercio porque me gustaría hablar también contigo de, yo creo que es el mayor campo de estudio en el que trabajas tú, que es la pigmentación y el albinismo y este libro que me acabo de leer que me ha encantado. Enhorabuena porque me lo he leído en un par de días. Lo recomiendo de verdad, es muy sencillo, muy curioso, un montón de curiosidades muy bien explicadas y unos cuantos genes también, genes de colores que se pueden aprender. Y tengo aquí apuntada una frase que me llama mucha atención y que creo que dices bastante, que es todos somos mutantes. Así empiezas, creo, el libro diciendo que todos somos mutantes, refiriéndote a las personas, a los seres humanos, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? Y también una pregunta que me surge a mí con respecto a esto, si todos somos mutantes, ¿cuál es el genoma original en el que no había mutaciones, si es que lo hay?
Todos somos portadores de mutaciones. Afortunadamente, de cada gen siempre tenemos dos copias para la mayoría de genes, una que heredamos de nuestro padre y otra de nuestra madre. Mientras una de las dos funcionen, vamos bien. Los problemas empiezan cuando las dos copias que heredamos, tanto de nuestro padre como de nuestra madre, están mal, no funcionan. Entonces, para esa función, tenemos un déficit y es cuando aparece una enfermedad congénita, que en función de la frecuencia con la cual aparezca, pues será una enfermedad rara o no será una enfermedad rara. Pero todos somos mutantes. Lo que pasa es que hay muchas mutaciones que no son visibles. Yo puedo tener una mutación que me eleve el colesterol en sangre, pero yo si no te enseño un análisis de mi sangre, tú no lo vas a ver. En cambio, si una mutación mía altera mi capacidad de pigmentar, tú lo vas a ver inmediatamente. Es una mutación, las dos son mutaciones iguales, lo único que una es más escandalosa que otra y afecta a nuestra apariencia, ¿no? Y fíjate que estas mutaciones que afectan a la pigmentación, hay más de 700 genes que son los que acaban determinando cuál es el color de nuestra piel, de nuestro pelo y de nuestros ojos. Y claro, cuando pensamos cómo se puede oscurecer la piel, apenas necesitamos uno o dos genes para oscurecer la piel y solamente necesitamos uno para clarificar la piel. Entonces te das cuenta que históricamente toda esa discriminación y ataques que han recibido las personas en razón de su color de piel nunca ha tenido ninguna justificación bajo ningún concepto. Pero es que tampoco la tiene desde la biología, desde la genética. O sea, ¿por qué le estamos dando tanta importancia a la mutación en un gen? Simplemente que ese gen es el que hace que acumulemos más pigmentación y ya presumimos que esa persona va a ser distinta, incluso en hace un par o tres de siglos no se consideraban ni seres humanos. Eso era absolutamente horrible, horroroso. Entonces, yo digo que este libro al cual te refieres, que le tengo también mucho cariño, que se llama Genes de Colores, es un trampantojo de genética, ¿no? Trampantojo, uso la palabra de la gastronomía. Tú sabes que son estos platos que te los plantean y te parece que es un huevo frito, pero ni la clara es clara, ni la yema es yema. Eso es un trampantojo, ¿no? Entonces, este parece un libro de genética, pero en el fondo es un libro que si te lo has leído estarás de acuerdo conmigo, que tiene un mensaje humanístico. Tiene un mensaje de aceptar la diversidad, aceptar las diferentes presentaciones con las cuales se manifiestan los seres humanos y darse cuenta que no existen las razas en los seres humanos. Todos formamos parte del mismo grupo. y entre un señor de Cádiz y un señor de Badajoz y un señor de Badajoz y un aborigen australiano hay las mismas diferencias. Lo único que ese aborigen australiano tiene la piel más oscura que el de Badajoz, pero eso es debido apenas a uno o dos genes. Por lo tanto, las diferencias fundamentales que hay entre las personas son diferencias individuales, no son diferencias grupales. Y eso hace que no existen. Claro que hay un porcentaje determinado de mutaciones que se acumulan en una zona geográfica determinada. Estos son marcadores de una etnia o de una localización geográfica, y por eso decimos que cuando usamos uno de estos kits de ADN para buscar ancestros, te dicen, usted tiene un 20% de irlandés. ¿Por qué? Pues porque los irlandeses se ha visto que acostumbran a tener una serie de mutaciones ahí. Pero esas mutaciones son las que determinan esa zona geográfica. Para nada determinan pues situaciones distintas, ¿no? Bueno, y tú me decías, ¿y entonces cuál es el genoma de referencia? Bueno, es que este es el problema que hemos tenido durante más de 20 años. Genoma humano se secuenció en 2001. Y lo que hemos usado como genoma de referencia, los que nos dedicamos a diagnóstico genético, era un genoma que nunca existió, era un pastiche, era un mosaico. De hecho, el genoma que todavía hoy se sigue utilizando de referencia no pertenece a nadie. De hecho, acuérdate que el proyecto Genoma se separaron los cromosomas y cada laboratorio y centro se encargó de secuenciar un genoma, el cromosoma 1, pero unos utilizaron una célula, otras otra célula, otros otro órgano, con lo cual ese genoma que se construyó es una quimera, nunca existió, ¿no? Entonces, ya desde hace un par de años, y también últimamente ha aparecido un artículo en Nature hace poco, se están acumulando los pangenomas. Es decir, no nos vale con un genoma. Si las personas que durante siglos viven en una zona acaban acumulando una serie de mutaciones determinadas, ese genoma es distinto de otro genoma que se acumula en otra zona determinada geográfica, ¿no? Y para comparar, lo que tenemos que hacer es no comparar contra un solo genoma, sino que tenemos que echar mano de algo que es un poquito más complicado, y ahí aparecen los algoritmos y aparece la inteligencia artificial, y tenemos que comparar el genoma de cada persona contra multitud de genomas para, en cada uno de los fragmentos del genoma, comparar con ese fragmento del cual derivamos, ¿no? La zona derivada de nuestro genoma que viene de un ancestro irlandés, pues lo tendremos que comparar con el genoma de referencia irlandés y no contra el genoma africano, que van a tener mutaciones distintas. Porque si no, nos lleva a detectar como mutaciones lo que en nuestro grupo poblacional son polimorfismos, y al revés, nos llega a determinar como polimorfismos lo que pueden llegar a ser mutaciones graves, ¿no? Entonces podemos cometer muchos errores. Fíjate que de las enfermedades raras hay un 30 o un 40% de los pacientes de todas las enfermedades raras que clínicamente sabemos que tienen esa patología, pero que no somos capaces de encontrar la mutación. Y muchas veces no somos capaces de encontrar la mutación porque cuando comparamos ese individuo contra el genoma de referencia, la letra que debería cantar por ser distinta ya es distinta en el genoma de referencia, por lo tanto no la vemos como distinta. Entonces ahí esto es el reto que tenemos en los próximos años. Utilizar sabiamente no uno, sino multitud de genomas de referencia. Los primeros pangenomas tienen 45 genomas de 45 poblaciones, pero la siguiente generación van a ser más de 300 y esto va a aumentar la complejidad. Idealmente quisieras tener el genoma de todas las 8.000 millones de personas. Eso es imposible. Pero digamos que se va a acercar esto aumentando la complejidad de los genomas. Y esto lo que nos va a demostrar es, por un lado, los similares que somos, nos parecemos tú y yo el 99,9%, pero por otro lado, las diferencias que hay, ese 0,1%, que es entre 3 y 6 millones de letras, esas millones de letras, pues son distintas según en qué población nos encontremos, ¿no? Y es importante saber qué población vamos a tener que encontrar para poder determinar si esa mutación que te afecta a ti es la causa de tu enfermedad o no.
Pues quiero ir viendo contigo un poquito todo lo que comentas en el libro este de Genes de Colores, hay una cosa que yo cuando la vi me sentí muy aludido, que es las canas por estrés, que yo pensaba que era algo que no se sabía si era un mito o no, pero los oyentes no lo verán.
Una leyenda urbana.
Eso es, pero yo tengo aquí...
Mira mi barba.
Sí, tú tienes la barba y yo tengo aquí un mechón que yo le llamo las caras del postdoc, porque esto a mí me salió durante mis años de postdoc.
Claro que sí. Si tú tienes las hormonas del estrés elevadas durante bastante tiempo, no un día, sino muchas semanas, tienes el cortisol elevado, tienes la adrenalina elevada, estás activamente vaciando una estructura que hay en cada folículo piloso, que es un bolsillo, en inglés se llama bulge, que es donde están las células troncales de los melanocitos, las células madre que dan lugar a los melanocitos, que migran hacia el final de la cripta del folículo, que son los que van a pigmentar la queratina del pelo. Estas células se autorreplican y se automantienen, pero se vacían por dos procesos. Primero se vacían y pierden vitalidad con el envejecimiento, por lo tanto, cuando te aparece una cana porque te haces viejo, ese folículo piloso ya te puedes arrancar la cana una y mil veces, va a salir siempre una cana. Y la otra cosa por la cual generas canas es por tener niveles de estrés elevado. Esto se comprobó hace unos 3 años, fue un artículo publicado estupendo, en el cual demostraron esa conexión endocrina que había entre pigmentación y hormonas del estrés. Por lo tanto, esto se ve muy fácilmente cuando tú comparas cualquier gobernante cuando asume una responsabilidad de gobierno y 4 o 8 años después cuando lo deja, evidentemente es más viejo, tiene que tener más canas por ser más viejo, pero suele tener muchas más canas porque no solamente es viejo, sino que ha pasado unos años complicados tomando decisiones muy estresantes.
Otro de los temas que mencionas en el libro, que además tú has dedicado mucho tiempo a divulgar y a investigar, me consta, es el albinismo. Esta situación en la que hay personas que desarrollan esta poca pigmentación en básicamente todo su cuerpo, y que además conlleva algo que yo desconocía hasta que leí tu libro y nunca me lo había planteado, que es el tema de que las personas con albinismo, que además mencionas que el lenguaje es muy importante en este tema, si quieres mencionarlo ahora también, pero que tienen muy poquita visión, que están casi en el umbral o bajo el umbral de la ceguera.
Claro.
¿Qué provoca el albinismo y por qué se da esta situación?
Tú piensas que las personas con albinismo, lo que se ve no es lo relevante. Lo que se ve es una persona que le falta o tiene poca pigmentación, pero eso no es lo que le discapacitante, eso no es lo que les preocupa. Lo que realmente es discapacitante, por lo cual investigamos nosotros desde hace más de 30 años, es que tienen una visión muy limitada, tienen una discapacidad visual manifiesta, que se concreta en varios problemas, ¿no? Tienen la zona central de la retina, que es la fóvea, donde tenemos la máxima concentración de fotorreceptores. Ellos carecen de fóvea. No tienen fobia o la tienen muy poco desarrollada. Con lo cual, la única visión que les queda es la visión de la retina periférica, que es la que usamos cuando vemos por el rabillo del ojo. Pero esa es una visión muy pobre. Pues imagínate esa visión de rabillo del ojo delante de tus ojos, ¿no? Pues eso es una visión muy mala. Pero si solamente fuera eso el problema que tienen, el segundo problema importante que tienen es que tienen una visión tridimensional alterada. Nosotros tenemos una visión frontal, bilateral, con lo cual fijaros que cada uno de los ojos envía información a los dos hemisferios y en cada uno de los hemisferios se recibe información de los dos ojos. Esto se superpone y esto nos da la ilusión óptica de que estamos en una estancia y hay objetos cercanos y hay objetos lejanos, ¿no? Eso es la profundidad de campo, pero es una ilusión óptica. Eso el cerebro nos está engañando continuamente, nos está diciendo pues que hay cosas más cerca y cosas más lejos, ¿no? Las personas con albinismo ven en 2 dimensiones, porque su ojo derecho solamente habla con el hemisferio izquierdo y su ojo izquierdo con el hemisferio derecho. Con lo cual, cada ojo ve un mundo distinto, ¿no? Y eso hace que, como no hay coordinación, el cerebro intenta coordinarse. Y un tercer problema que tienen es el nistagmo. El nistagmo es que sus ojos se van moviendo continuamente. Pero ellos no ven que el mundo se les mueve, porque el cerebro va continuamente procesando las imágenes y elimina todas las que provocan falso movimiento, ¿no? Son personas que tienen una ceguera legal. Eso quiere decir que tienen una agudeza visual por inferior al 10%, tienen muy poca visión. Y eso es lo realmente preocupante, ¿no? Pero más allá de esto, pues con esa limitación visual, pues pueden desarrollar una vida pues mínimamente pues como la de cualquier otra persona, teniendo en cuenta esa limitación visual que tienen.
También comentas en tu libro un problema que yo tenía constancia, pero no sé hasta qué punto tampoco es grave o es algo terrible, ¿no? Que es lo que pasa en países africanos con las personas con albinismo, precisamente por tener esta condición de ser distintos y como tú decías hace un momento.
Eso es tan terrible que cuando lo cuentas la gente no se lo cree, porque dice, esto me suena a Edad Media. Pues es que es así. Desgraciadamente, hay países en África que consideran que tener un fragmento del cuerpo de una persona con albinismo les va a traer salud, fortuna y riquezas y suerte en la vida. Y de la misma manera que aquí antaño, pues la gente colgaba una pata de conejo en el retrovisor del coche, pues en algunos países de África lo que se cuelga es la mano de un niño con albinismo, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Y esto hace que sean secuestrados, sean mutilados, sean asesinados, troceados y vendidos, y que cuando se entierran, fíjate lo que te voy a decir, los cuerpos de personas con albinismo que fallecen, se entierran y se les echa cemento encima de la tumba, precisamente para que no puedan desenterrarlos y vender las partes de su cuerpo, porque son frecuentemente asaltados los cementerios, y para esto es un desastre. Y de hecho, esto es tan grave que hizo que muchos iniciamos una campaña y llegamos a Naciones Unidas, y en el año 2015 las Naciones Unidas establecieron que el 13 de junio de cada año iba a ser el Día Internacional de Concienciación sobre el Albinismo, para recordarnos que hay personas en el mundo que sufren en base a su condición genética. No es lo mismo nacer con albinismo en Malawi que nacer con albinismo en España. En Malawi, si sales a la calle, te pueden secuestrar, trocear y te pueden, en el mejor de los casos, te devuelven a casa sin manos o sin orejas o sin nariz. En España, básicamente, te tienes que proteger del sol porque te puedes quemar y puedes tener una vida pues medianamente parecida a las que tienen el resto de personas, ¿no? Y esta injusticia manifiesta es tremenda, ¿no? De hecho, hace unos años grabamos un documental en el cual participé yo, que se llama Hombre Negro, Piel Blanca, que está en la plataforma Netflix en muchos países, que se puede ver. Y ahí también, pues sin paños calientes, explicamos la realidad tremenda que esto ocurre. De hecho, hay muchas ONGs que lo que están haciendo es luchar para que en estos países africanos se legisle y se persiga. Y lo grave y la miseria que ocurre es que a veces son los propios familiares que saben que tener un hijo con albinismo les puede dar dinero. Y son los propios familiares los que ofertan ese su hijo para que sea mutilado para ganar un buen dinero, ¿no? Eso es terrible.
Es terrible.
Esto es una lacra social que esperemos que desaparezca cuanto antes.
Sí, ahí queda eso. Y me apunto también el documental para verlo porque no lo tenía yo fichado. Hay otra condición o mutación de los genes de colores, que es el vitíligo, que yo creo que hay gente que lo conocerá, pero también por alguna causa también genera cierto rechazo en algunos sectores de la población y del mundo, ¿no?
Mira, nos encanta en nuestras mascotas, en nuestros perros, en nuestros gatos que tengan manchas en la piel, ¿no? Y les sacamos fotos de todos los lados, ¿no? Porque nos encanta que tengan esa mancha en la cara y no sé qué. Pero esas mismas manchas, cuando las vemos en una persona, nos producen rechazo. Un rechazo irracional que no tiene ninguna justificación científica. El vitíligo es una enfermedad autoinmune. El sistema inmunitario lucha contra las células pigmentarias y en determinadas partes del cuerpo las elimina. La zona depigmentada es una zona que no tiene células pigmentarias porque han sido eliminadas por los anticuerpos y por los linfocitos. Entonces, estas personas se cansan de dar explicaciones porque se perciben que nadie les quiere dar la mano, ni dar un beso, ni abrazarlas, porque piensan que se van a contagiar. El vitíligo no se contagia. El vitíligo es una enfermedad autoinmune, repito, no se contagia. Entonces, se hartan de dar explicaciones y lo que hacen es maquillarse antes de salir a la calle. Hay un 2-3% de personas con vitíligo, pero difícilmente las vas a ver por la calle, porque antes de salir a la calle, con el color de piel que tengas en el resto de tu cuerpo, pues compras el maquillaje del tono que corresponda a tu piel y lo equilibras, ¿no? Hay personas empoderadas que dicen, este es mi cuerpo, si no te gusta no mires, ¿no? Hay una modelo, una supermodelo que se llama Denise Barlow, que se hizo famosa hace unos pocos años haciendo una campaña de una marca muy conocida de ropa, pero acabó siendo más conocida ella que la ropa, porque ella tiene vitíligo, es una persona de piel oscura, con vitíligo, con zonas claras en su cara y en su cuerpo, y ella dijo, este es mi cuerpo, no voy a ocultarlo, ¿no? Hubo un cantante muy famoso, Michael Jackson, que heredó el vitíligo de su padre, y que él, a diferencia de lo que hacía la mayor parte de la gente, que era pigmentar las zonas depigmentadas, él decidió depigmentar las zonas pigmentadas. Hay tratamientos para las dos cosas a nivel cosmético. Si tú administras una serie de cremas, acabas eliminando químicamente las células pigmentadas del resto de tu cuerpo, ¿no? Y por eso él paulatinamente fue perdiendo la pigmentación. Es una opción respetable como cualquier otra, y él optó por depigmentarse. Hay gente que opta por pigmentarse. Hay países, por ejemplo en India, si eres mujer y naces con vitíligo, pues es un drama porque difícilmente vas a encontrar pareja, tu familia te va a repudiar y vas a tener una existencia terrible. Y lo único que te pasa es que tienes unas manchas en tu cuerpo, manchas que no se contagian, repito. Son manchas que son puramente estéticas, que lo único que tienes que hacer es que cuando sales a tomar el sol, en esas zonas que están sin pigmento te vas a quemar. En las otras también, pero más tarde.
Sí, es curioso. Yo, por ejemplo, el caso de Michael Jackson, que fue muy conocido, ¿no? El tema de que cambió el color de su piel. Yo desconocía que tenía vitíligo hasta que leí tu libro, ¿no?
De hecho, él recibió muchas críticas en su vida por muchas cosas que hizo que no las hizo bien. Pero eso es una opción personal que hay que respetar y hay que entender.
Sí, pero te decía que recomiendo a todo el que escuche este podcast que se anime a leer el libro, porque además de hablar sobre todos estos temas, también hablas de otros temas muy interesantes, de las personas pelirrojas, de la pigmentación en animales y demás, que has comentado un poquito. Y precisamente ahora quería hablar un poco de eso, porque tú eres también un experto en modelos animales. Como he dicho al principio del podcast, tú diste una clase en la que yo estaba en mi máster sobre modelos animales. Y el modelo animal por excelencia en ciencia es el ratón, ¿no? El ratón es ese modelo que yo he trabajado con ellos, he tenido que lidiar con ellos, a veces con mejores experiencias que otras. ¿Por qué es el mejor modelo los ratones?
Primero porque es un mamífero como nosotros. Después porque tiene un pequeño tamaño y tiene un ciclo de vida muy corto. No es el mejor modelo, pero es el modelo que en 3 meses tienes la siguiente generación. Cada camada tiene muchos ratoncitos, con lo cual es muy prolífico y, digamos, las progenies rápidamente aumentan fácilmente. Y luego, porque también por un caso de serendipia o de fortuna, si tú quieres, a finales del siglo XIX hubo una señora que se llamaba Abby Lathrop, que era una profesora de una escuela que enfermó de anemia perniciosa y no pudo seguir dando clases. Y en lugar de quedarse en casa recluida, pues decidió abrir una granja de mascotas. En aquel momento en Estados Unidos y en Inglaterra, y después en otros países del mundo, había una costumbre de tener pues ratoncitos de diferentes colores. Y ella, sin tener conocimientos de genética, pues llegó a la conclusión que según escogía a los ratones de una manera o de otra y montaba los cruces, pues le nacían más ratones de un color que es el que quería tener, hasta que llegaba a tener cepas puras, estables, que los cruzaba entre ellos y solamente le nacían ratones negros o ratones blancos o ratones de color plata o ratones con rayas o ratones con mosaicos, con manchas. Y estos ratones, que eran muy apreciados, ella los llegó a, digamos, a retrocruzar, y sin percatarse, ella creó las primeras cepas congénicas, las primeras cepas consanguíneas de ratón, que fueron de una calidad excepcional para los primeros análisis precisamente de cáncer. Y cerca de donde ella estaba, en un pueblecito estaba el laboratorio Jackson, que es un laboratorio de referencia en genética del ratón, que se nutrió originalmente de los ratoncitos de la señora Avilatro, que es la gran olvidada en genética de ratón, pero sin la cual no hubiéramos tenido. Fíjate que el ratón, la cepa de ratón por excelencia que usamos todos en el laboratorio, que se llama C57 Black 6, que te sonará a ti y solo Black 6, a algunos de los que nos escuchan, este nombre, C57 Black 6, este nombre es un código que estableció la señora Avilatro. Con lo cual, cuando en 2002 se secuenció el segundo mamífero, que fue el ratón, y se secuenció el genoma de un ratón C57 Black 6, estábamos secuenciando un ratón que 100 años después venía de las manos de Avilatro. Eso para centrarte, ¿no? Entonces, ella llegó a establecer tal número de variedades y de cepas que el nivel de conocimiento genético que se tenía a principio del siglo pasado, del 20, sobre el ratón, no tenía parangón en ningún otro mamífero. Cuando empezaron a aparecer las técnicas de modificación genética en los años 80 y después las técnicas de inactivación en los años 90 y después el genoma del ratón en el año 2002, resultó que el ratón era el animal del cual teníamos mayor conocimiento. Y nos dimos cuenta que el genoma del ratón y el genoma nuestro eran prácticamente idénticos. Teníamos prácticamente los mismos genes. Cuidado, prácticamente. Hay genes que tiene el ratón y no tenemos nosotros, y hay genes que tenemos nosotros y no tiene el ratón. Pero para la mayoría de genes nos servía. Por lo tanto, si queríamos aprender para qué servía un gen, podíamos hacerle esta pregunta al ratón, y la respuesta que nos daba al inactivar específicamente ese gen nos servía para entender cuál era el funcionamiento de ese gen en nosotros, en nuestro genoma. Por eso se constituyó en un modelo animal por excelencia. Y luego, además de todas estas razones que tienen un peso fundamental y el tamaño pequeño y que son muy fáciles de mantener, ¿sabes cuál es otra razón que es fundamental por la cual el ratón ha triunfado como modelo animal? Porque tienen cola. Al tener algo cola, práctico. Es fácil de seleccionar, de coger y de trasladar de una jaula a otra. Si tú intentas trasladar un hámster, te darás cuenta de que es más difícil. Tienes que coger al animal y puede no gustarle y te va a pegar un bocado. Y con otros animales igual, ¿no?
Entonces, que los ratones también lo intentan.
Claro, los ratones, no. Vamos a ver, los que trabajamos en ratones hay de dos tipos de personas, ¿no? A los que nos han mordido y los que nos van a morder. Entonces, exacto. Ahí está. Entonces, pero el hecho de tener cola justamente pues también ayuda, ¿no? Y por último, pues son las ratonas cuando paren, al día siguiente pueden quedarse otra vez preñadas, con lo cual tienen una producción brutal. Y esto es algo que podemos aprovechar que no tienen otras especies de mamíferos. Los ratones aceptan niveles de consanguinidad que nosotros no podemos aceptar. La consanguinidad en primates y en humanos pues conlleva la aparición de caracteres deletéreos, enfermedades, y de hecho muchas personas con enfermedades congénitas son hijos de primos hermanos o son hijos de primos, etcétera, y que tienen niveles de consanguinidad. Un ratón puede aceptar un 100% de consanguinidad. Los ratones C57 o VALP-C o lo que sea, son 100% consanguíneos. Pero el ratón piensa que en la naturaleza, cuando va por la naturaleza, va solo explorando y van una pareja, un ratón y una ratona, y dan con un granero con 2 millones de granos de trigo, no vuelven a decirles a los demás, aquí hay un granero. Lo que hacen es, se quedan ahí, empiezan a cruzarse entre ellos, los hijos e hijas que tienen de la F1 en 3 meses, las hijas con el padre y los hijos con la madre y los hijos entre sí, y en muy pocos meses dan cuenta de ese granero, pero porque permite ese nivel de consanguinidad. Y eso que es un carácter evolutivo que tiene que ver con su ciclo de vida y con su adaptación al medio, es lo que hemos podido aprovechar nosotros. Si nosotros hubiéramos utilizado otra especie, otro modelo que no acepta tal nivel de consanguinidad, no podríamos haber trabajado con cepas consanguíneas. Entonces, no sé si te lo habías planteado esto. Y esto es algo que es característico del ratón y que hemos podido aprovechar en nuestro beneficio en investigación biomédica.
Sí, qué interesante. No me lo había planteado una vez más hasta que lo mencionas en tu libro. No quiero robarte mucho más tiempo porque llevamos ya más de 2 horas y supongo que te entrará hambre.
Si alguien después nos está escuchando, les tenemos que aplaudir y hacer la ola, porque igual estamos dando un rollo. Estamos intentando ser interesantes, ¿no?
Yo me quedaría contigo 4 o 5 horas más hablando, porque ya te digo, tengo un montón de temas.
Pero mi mujer me va a echar la bronca, ya oigo por aquí que está preparando la cena, con lo cual me tocará preparar también algo de cena.
Pues muy rápido, pero yo creo que viene un poco a colación con el tema del... Hay 2 cosas que quiero hablar contigo antes de cerrar, ¿no? Una es el tema de la bioética que has mencionado y que creo que al hablar un poco de los ratones, habrá gente que se lleve las manos a la cabeza que dice, pero bueno, ¿qué hacen con los ratones esta gente? ¿Cómo se puede permitir que se haga este tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco hilándolo con el tema de la ética, ¿qué te parece a ti o por qué crees que es tan importante el uso de animales, ¿no? En ciencia? Y luego, ya para acabar, quiero hablar un poquito también de tu faceta divulgativa, que es muy importante.
Vale, vamos por partes. Bioética.
Sí.
El uso de animales. Bueno, a nadie le gusta usar animales. A mí no me gusta utilizar animales. Yo no disfruto utilizando animales. Yo utilizo animales para responder preguntas biológicas que no puedo responder de otra manera. Y además lo hago de una forma estrictamente regulada. No hay nada más regulada en la investigación científica que el uso de animales. Fíjate lo que te voy a decir. Está más regulado el uso de animales, al menos en Europa, que iniciar un ensayo clínico en el cual intervengan niños, que uno podría pensar que es el sumo. Pues todavía está más regulado el utilizar animales. Yo, el número de documentos y de justificaciones que tengo que aportar y los 3 comités que tengo que pasar. En Estados Unidos tenéis que pasar un comité. Aquí en España tenemos que pasar 3 comités hasta que los 3 dan su ok. Esto puede tardar varios meses hasta que te permiten hacer el experimento con animales. Y para ello has tenido que explicar que no hay métodos alternativos que existan que te permitan dejar de utilizar animales. Porque si los hay, los tienes que usar. Por lo tanto, tenemos que reemplazar, reducir y refinar las 3 R's. Tenemos que utilizar cada vez menos animales y esto es lo que hacemos. Y además lo hacemos por ley, porque lo tenemos que hacer así. Pero no podemos todavía prescindir de ellos. Si queremos tener vacunas y queremos validar las vacunas preclínicamente antes de un ensayo clínico, necesitamos los animales. Si queremos una terapia génica CRISPR contra anemia falciforme, antes de poder llegar a los pacientes, tenemos que pasar por animales. Porque es ahí donde validamos la eficacia y la seguridad original de esas propuestas terapéuticas. Mientras no tengamos un sistema alternativo que nos permita dejar de utilizar, vamos a tener que seguir utilizando. Lo que no puede ser es que estemos en contra de investigación animal, pero queramos vacunas y queramos terapias. Las 2 cosas a la vez no pueden ser. Y eso es una reflexión que hay que hacerla con todas las personas que desde su mejor intención deciden que no deberíamos estar utilizando animales. De acuerdo, pero si usted quiere ser consecuente con esa idea, la siguiente vez que vaya al dentista no le pida una anestesia antes de que le arranque o le quite una muela. Porque esa anestesia, antes de poder ser administrada a usted, tiene que haber sido testada en un modelo animal por su seguridad y por su eficacia. Y si resulta que tiene un cáncer y necesita un tratamiento de quimioterapia muy agresivo, ese tratamiento de quimioterapia, antes de ser administrado a personas, ha sido validado directamente en modelos animales. Y lo mismo por una terapia génica de cualquier enfermedad, de las miles de enfermedades. Por lo tanto, seamos claros. Tú no puedes estar en contra de experimentación animal y a la vez pedir vacunas y pedir terapias y pedir soluciones a las enfermedades. Porque de momento estas 2 cosas van unidas, ¿no? Quizá en un futuro. Y entonces esto que te lo estoy explicando muy sucintamente es lo que hemos hecho en España y en otros países lanzando lo que se llaman los acuerdos por la transparencia en experimentación animal. No hay nada que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar. Yo los experimentos que hago con animales los hago después de haber obtenido los permisos y de haber justificado su uso. Y si tú me preguntas qué es lo que hago, yo te daré todos los detalles. Y si me pides ver mis ratones, yo entraré contigo y te enseñaré mis ratones. Y verás cómo están y cómo están mantenidos y qué es lo que hago con ellos, ¿no? O sea, total transparencia. Es la manera de contrarrestar todos los miedos y todos estos bloqueos de algunos grupos animalistas que se oponen sistemáticamente al uso de animales, ¿no? Pero que a la vez siguen pidiendo soluciones terapéuticas para sus enfermedades, ¿no? Entonces hay que ser consecuente, ¿no? Esto por la parte bioética. Y luego la parte de divulgación. Bueno, a mí siempre me ha gustado contar la ciencia, ¿no? Yo digo dos cosas que recuerdo. La ciencia que no se cuenta, no cuenta. Y la otra cosa que es muy importante, que yo recuerdo en mis clases de comunicación, es si tú no eres capaz de explicar en palabras sencillas aquello en lo que estás investigando, deberías cuestionarte lo que estás investigando. Si no eres capaz de explicarlo, quizá es que no deberías estar haciendo este experimento. Porque todo lo que tú haces tienes que ser capaz de explicarlo. No me vale decir, es que esto es muy complicado, es que usted no lo va a entender. No, perdóname, es que tú no me lo sabes explicar. De todo hay que aprender. Si hay que aprender a utilizar el lenguaje científico y explicarnos entre nosotros nuestros avances, pero esto es un reducido grupo de personas. Los artículos científicos los leen, nosotros nos creemos mucha gente, los lee muy poca gente. Los lee la gente del campo y dentro de la gente del campo, aquellos que trabajan en esa parcela del conocimiento. Pero claro, si resulta que eso que estás haciendo lo estás haciendo con dinero público en un centro de investigación público, pues cualquiera que esté pagando impuestos te puede decir, ¿y tú qué haces con el dinero que te estamos dando el resto de españoles? Pues tú tienes que darle una buena explicación y no vale decir, es que es demasiado complicado, es que no lo va a entender. No, perdóname, es que tú no me lo sabes explicar. Entonces es fundamental el utilizar todos los canales de información y de redes sociales, libros, y radio, televisión, todo. Yo intento estar en todos los canales que puedo para trasladar pues lo que hacemos nosotros y lo que hacemos gente que hace trabajos parecidos a nosotros. Pero cuidado, hay que tener responsabilidad a la hora de explicar las cosas. Cuando se hacen encuestas periódicamente desde la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, cada 2 años, de la percepción social de la ciencia, los investigadores quedan muy arriba. Es decir, que son muy creíbles. Casi solemos estar por debajo de los médicos y de los profesores. Médicos, profesores, investigadores, tenemos mucha credibilidad. Pero eso conlleva una alta responsabilidad. Cuando alguien te pone el micrófono y pone Fernando de Miguel, va a decir algo, quien te va a escuchar no va a mirar tu nombre. Va a saber que tú eres un científico. Y lo que va a interpretar es lo que tú vas a decir, eso se lo va a creer, es cierto. Con lo cual, tú tienes la responsabilidad de seleccionar las palabras y de hablar con propiedad de lo que estás transmitiendo. Si no estás seguro o si no sabes de ese tema, no intentes hablar de él. Con lo cual, uno habla de lo que sabe. Y si yo no sé de algo, lo que tengo que aprender es a decir que no, amablemente al periodista que me llama, mira, este es un tema del cual yo no soy experto. Pero en cambio tengo este colega que trabaja en Estados Unidos o que trabaja en Italia que te va a resolver este problema y te va a responder mucho mejor que yo. A mí pregúntame estos temas. Y el periodista lo va a agradecer porque va a saber que puede confiar en ti para responder algunos temas, pero que para otros temas necesita hablar con otras personas, ¿no? La posibilidad de responder a todas las preguntas es algo de lo cual tenemos que huir los investigadores, ¿no? La divulgación tiene que ser, yo tal como la entiendo desde el investigador, tiene que ser especializada. Tú divulgas de lo que sabes. Yo sé un poquito de genética y poco más, con lo cual yo divulgo sobre estos temas y temas relacionados. A mí no me preguntes por los anillos de Saturno, porque yo sé lo que habré leído. Y lo que voy a decir sería una opinión que puede tener cualquier persona. Y para eso no me preguntes a mí. Pregunta a un astrónomo, pregunta a un físico que va a responderte mucho mejor que yo.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo soy un gran apasionado de la divulgación científica. Consumo mucho e invito a todo el mundo a seguir a Lluís, que tienes canal de YouTube, blog, publicas libros, en Twitter eres muy activo también. Y la verdad que lo único con lo que no estoy de acuerdo es que sabes un poquito de genética. Yo creo que sabes mucho de genética.
Bueno, será porque soy viejo. Tú sabes aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues será por eso.
Entonces, bueno, vamos a ir cerrando ya porque, como digo, no te quiero robar ya mucho más tiempo, pero yo creo que tendrás que volver si este programa continúa, que espero que sí, que lo podamos llevar. Eres el primer episodio, pero espero que lo podamos llevar durante mucho tiempo.
Esto va a ser un honor para mí.
Bueno, el honor es para nosotros.
Bueno, esto lo difundís ahí entre los compañeros y compañeras investigadoras en Estados Unidos y ya me dirás la recepción y si mínimamente hay alguien que le haya interesado esta conversación.
Seguro que sí. Yo cuando he planteado el concepto, que además, como te dije, esto está basado en... Yo escucho mucho podcast y está basado en uno de Alex Fidalgo, que por cierto, te tengo que decir que el otro día estuvo J.M. Mullet, que creo que lo conoces tú, sí, un bioquímico, y te mencionaron. Te mencionaron y dijo Alex Fidalgo, lo tengo pendiente, o sea que ya sabes, puedes contactar con Alex Fidalgo para ir a charlar con él.
José Miguel es un crack, J.M. de Mullet es un crack de la divulgación. Él ha hecho mucho porque se conociera lo que realmente podemos hacer con las plantas modificadas genéticamente, con las plantas transgénicas. Gran parte de lo que hemos conseguido se lo debemos a sus esfuerzos de divulgación, a sus libros, a sus blogs, a sus vídeos. Es un gran tipo.
Sí, la verdad que era un episodio muy interesante. Pero como te digo, hay dos preguntas que te quiero hacer ya. Esto es casi ya filosofar un poco, ¿no? Pero me interesa dar tu opinión porque yo cada vez que, como te digo, yo consumo mucha ciencia y me encanta obviamente la genética, la biología molecular, que es lo mío, pero también me encanta la astrofísica y entender un poco qué es lo que pasa fuera de la Tierra. Y cada vez que me aproximo a lo muy pequeño, que es lo molecular, o a lo muy grande, conforme más me acerco, digo, resulta casi imposible que la evolución natural de la física, de la genética, haya creado un sistema tan perfecto que funcione tan bien, pero con sus errores, ¿no? Pero es algo como que digo, me deja un poco la puerta abierta a decir, ¿esto es realmente todo una casualidad del una casualidad del la existencia? ¿O es que puede que sea... ¿Qué crees en todo esto?
Mira, esto es una pregunta muy importante. Esto es una pregunta muy importante que hay muchos biólogos que se la llevan haciendo desde hace años. Y es pensar, si volviera a empezar... La Tierra tiene 4.500 millones de años. La Tierra tardó unos 1.000 millones de años hasta que aparecieron las primeras células procariotas. Las más antiguas que tenemos conocimiento son de hace 3.500 millones de años. La Tierra estuvo 1.000 millones de años enfriándose y llegando a las condiciones para que se creara vida. Claro, cuando decimos que esto es muy... que se ha construido un sistema muy perfecto, nos olvidamos del factor tiempo. En 1.000 millones de años tienes tiempo para que ocurran muchas cosas, ¿de acuerdo? Y entonces... tienes tiempo para que en determinadas piscinas de agua que quedan cerca del mar se acumulen determinadas moléculas que, cuando no hay mucha atmósfera, reciben rayos ultravioleta que son energéticos, que acaban construyendo moléculas más complejas, que además se empiezan a autorreplicarse. El mundo RNA, ese mundo RNA acaba dando ADN, acaba dando proteínas, esto acaba encapsulándose, se crean las primeras células. Todo esto es lo que podría haber pasado, según lo entendemos hoy en día, el origen de la vida. La pregunta que me estás haciendo es, si volviéramos a empezar, ¿volveríamos al cabo de todos los años a estar tú y yo aquí manteniendo esta entrevista? Es decir, ¿lo que sería capaz de dar la evolución volvería a ser lo mismo? Dinosaurios, animales, no sé qué... ¿Y volvería a salir los homínidos hace un par de millones de años en África? ¿O no? ¿O somos producto de una entropía, una situación que se produjo de forma fortuita y que difícilmente se va a producir? Bueno, hay personas que piensan de las dos maneras, ¿no? De hecho, hace un par de semanas se publicó un artículo en Science de un investigador español que se llama, ¿cómo se llama? Alex, ¿cómo se llama de apellido? Bueno, lo puedes buscar. Y trabajando en bacterias. Y parece que cuando vuelves a pedirle a una población aparentemente simple que evolucione frente a presiones de selección, vuelve a producirse de la misma manera. Por lo tanto, hay un cierto grado de determinismo. No sé si todo, pero me refiero que cada uno puede añadir esa capa filosófica o esa capa de un ser superior que es el que está controlándolo todo si considera que lo necesita. Pero la biología, yo creo que paulatinamente lo que nos está explicando es que todo tiene una explicación, aunque a veces no la hayamos dado con ella o no hayamos sido capaces de dar con ella. Yo creo que conjugando tal enorme cantidad de tiempo con todas las posibilidades combinatorias, eso es suficiente para explicar todo lo que nosotros hemos sido capaces de hacer y todo lo que la vida ha sido capaz. Yo no creo que necesitemos ninguna intervención exterior. Pero de la misma manera que digo esto, respeto a quien piensa lo contrario. Y me parece estupendo y ya está. Yo a las pruebas me remito. Alex Couce se llama de apellido. Es un tipo que ha publicado un artículo en Science desde España. Cuidado, es un investigador joven de estos que me decías tú, que él se armó de valor, regresó a España, ha fundado un laboratorio y desde el CBGP, el Centro de Biología y Genética de Plantas, que es un centro mixto entre la Politécnica de Madrid y el CSIC, ha publicado este artículo y que parece dar claves de que si vuelves a empezar, pues probablemente seguirías el mismo camino. Que, de hecho, no sé si has leído en el año pasado y este año pasado aparecieron los embriones humanos sintéticos. ¿Has oído hablar de ellos?
No, esto lo desconozco.
Se mezclan células troncales pluripotentes en cultivo y con una eficiencia paupérrima, muy pocas veces, algunas de ellas se estructuran y morfológicamente adoptan una forma que es la de un embrión postimplantatorio. Entonces, claro, dices, ¿eso qué es? ¿Eso es un embrión o es un grupo de células que parece que sea un embrión? Porque no viene de una fecundación de un óvulo con un esperma. Entonces, eso lo que te está diciendo es que las células de alguna manera tienen información para estructurarse especialmente y para formar una estructura que es la que acaban formando de forma habitual. Con lo cual, pues bueno, pues esto es un otro ejemplo que te dice que el determinismo es algo que es consustancial con la biología, ¿no? Y hay gente que esto le puede parecer, pues, una decepción, ¿no? Como diciendo, caramba, por mucho que nos empeñemos, volveríamos a salir tú y yo aquí haciendo la entrevista, ¿no? Si volviéramos a pasar los 5.000 millones de años. Pero yo te diría, pues, qué fantástico que esto pueda ocurrir así, porque esto quiere decir que hay moléculas que han sido capaces de evolucionar y convertirse en primero en células y luego en organismos multicelulares y luego en señores con barba y con bigote que están aquí hablando de ciencia.
Muy interesante tu reflexión, la verdad. Y es que son cosas que me planteo ya que van casi más allá de la ciencia, ¿no?
Cada cual tiene la suya, ¿eh? Con lo cual aquí no hay nadie que tenga la razón, ¿eh? Esto lo único que te puede aportar es cuando haces experimentos y aportas datos. Todo lo demás es especulativo.
Así es. Bueno, última pregunta ya, para dejarte ir a cenar tranquilamente, que esta me la hicieron a mí en una entrevista de postdoc. De hecho, me preguntaron tres. Yo solo te voy a preguntar una, que es ¿qué respuesta científica o qué pregunta científica que desconocemos a día de hoy te mueres por saber? ¿Cuál es aquella que dijeras? Si pudiera tener la solución ahora mismo y desenredar este acertijo, esta sería. Si es que te lo has planteado.
No, sí, claro que sí. Es que hay que plantearse lo que no sabemos y hay que plantearse lo que no sabemos que no sabemos.
Qué buena es.
O sea, los unknowns unknowns, ¿vale? Porque lo que no sabemos tú puedes llegar a plantearte, pero lo que todavía no sabemos que no sabemos, eso es lo peor, ¿no? Pero para mí hay una pregunta fundamental en biología que es ¿cómo demonios hacemos una estructura tal como tú y como yo a partir de un embrión de una sola célula? Y ese embrión humano va a dar lugar a una persona que va a crecer hasta una cierta cantidad de células. Pero si coges un embrión de ratón, no llega a pesar un ratón 70 kilos, sino que se quedan 25 gramos. Si coges un embrión de un pez cebra, pues va a dar lugar a un pececito que tiene 2 o 3 centímetros, ¿no? ¿Cómo ese embrión de una célula es capaz de dirigir el desarrollo posterior de una forma tan cuidadosa? ¿Y por qué cuando se hace el hígado, por ejemplo, aparecen los diferentes lóbulos? Y si nos abren el abdomen a ti y a mí, tu lóbulo de los hígados y mis lóbulos de los hígados están plegados de la misma manera y tienen una forma similar. ¿Y por qué el corazón está siempre en esta posición? En definitiva, ¿cómo se dirige todo el desarrollo embrionario? Yo creo que esa es la pregunta fundamental de la biología. Y esta tiene muchas derivadas, ¿no? Por ejemplo, esto se ha intentado responder con transferencia nuclear y con clonación, ¿no? Porque esto se lo puedes preguntar a un núcleo de un embrión o se lo puedes preguntar a un núcleo de una célula somática y se la puedes poner a un embrión eliminándole su núcleo y preguntar si esa célula somática es capaz de sustentar el desarrollo embrionario. Y lo sorprendente es que sí, y ahí tienes la oveja Dolly. La oveja Dolly nace de eso. Con lo cual, no hay nada especialmente mágico en el núcleo de un embrión. El núcleo de cualquier célula, al parecer, es capaz de pasar por las mismas fases. Lo que pasa es que todavía no sabemos cómo es. Claro, tú me vas a decir, claro, que sabemos los factores de transcripción. Ya, sabemos la superficie, sabemos algunos detalles. Pero, repito, ¿por qué un ratón, un embrión de ratón? Si yo te enseño un embrión de ratón de una célula y un embrión humano de una célula, son idénticos, muy parecidos. ¿Por qué este llega a una persona de 70 kilos y este llega a un ratoncito de 25 gramos? Ahí lo dejo.
Pues ahí queda la pregunta y esperemos que algún día podamos resolverla.
Alguno de vosotros la va a responder.
Sí, o los que vengan detrás. Yo ya creo que estoy en otros ámbitos. Pues nada, Luis, yo, como te digo, se me han quedado un montón de temas para hablar contigo, enfermedades raras.
Lo hacemos para otra vez.
Eso es la ética.
Si la gente no se ha aburrido demasiado de hablar de estos temas, cuando ya lleves unos cuantos más podcasts, hablamos de cualquier otro tema.
Perfecto, pues. ¿Y quieres mencionar otra vez el libro que va a salir para que lo tengamos pendiente?
Ah, bueno, sí, la semana que viene. No sé cuándo vais a emitir este podcast, pero a principios, a finales de febrero estamos hablando. Mi próximo libro es un intento de acercar la ética a la gente de la calle, explicarles que no todo es posible, que los investigadores, a diferencia de lo que la gente piensa, no podemos hacer lo que queramos. Estamos sometidos a muchas normas que la gente no lo sabe. La gente piensa que podemos hacer lo que queramos y no es así. Y por eso el libro se llama No todo vale.
No todo vale.
No todo vale, y lleva un subtítulo que es ¿qué hace un científico hablando de ética? Que esto es algo que me ha preocupado pues desde hace muchos años. Yo me he dedicado mucho a la ética. Durante la pandemia tuve ocasión de ser presidente del Comité de Ética del CSIC y después de haber sido muchos años miembro de los comités, ahora estoy en el panel de ética del Consejo Europeo de la Ciencia, el ERC, en Bruselas. Y digamos que estas cosas es algo que creo que también es una parte consustancial de nuestro trabajo, ¿no? El saber que no todo lo que podemos hacer necesariamente lo tenemos que hacer.
Pues ahí queda el nuevo libro de Luis Montoliu, que saldrá la semana que viene, en febrero, a finales de febrero, en unos días. Y nada, que muchísimas gracias, Luis, que yo me lo he pasado muy bien. Espero que tú hayas estado a gusto también.
Gracias, Fer. Buen día para ti y buenas noches para mí. Y bueno, que los que nos estéis escuchando, si queréis cualquier comentario, yo soy muy fácil de encontrar. Ponéis mi nombre en cualquier sitio y me vais a encontrar y me podéis poner, oye, que no estoy de acuerdo con lo que dices, oye, que no me parece bien, oye, que sí que me parece bien, pues lo que queráis, y me contactáis.
Perfecto.
¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Fernando, por esta oportunidad y por haber sido el primero de tus muchos podcasts que espero que sigan a este.
Gracias a ti, de verdad, Luis.
Cuéntame Más Ciencia es un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita nuestra web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales.